Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 11 y 31, 10 y 31 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo. Cadena COPE, noche de Champions. Y son grandes noches de radio. Chelsea 1, Barça 1 y Bayern de Múnich 5, Besiktas 0. Resultados de los dos partidos de ida de octavos de final que se han jugado en este martes 20 de febrero. El Barça, que ha hecho un partido poco vistoso, vamos a dejarlo en eso, en poco vistoso, ha sacado un gran resultado de Stamford Bridge. Comenzó perdiendo con un gol de Willian, pero empató Messi después de una asistencia de Andrés Iniesta en un error clamoroso en la defensa del conjunto londinense. 1-1, como decimos, el Barça solo ha caído dos veces en su historia después de empatar 1-1 fuera. En el 92 ante el CSKA, en el 2003 ante la Juve. En la zona de entrevistas hablaba Andrés Iniesta. Esto le decía a Susana Guas cuando Susana le planteaba cómo había sido el partido.
¿Por qué ha costado tanto? Un Barça plano y al final solo una ocasión y para adentro.
No, plano no. Plano no. Es decir, cuando intentas proponer y hay un equipo que tiene 7 jugadores, 8 detrás del balón, es difícil. No es ninguna crítica hacia el otro equipo, ni mucho menos. Pero bueno, evidentemente cuando eso sucede, el partido no es tan vistoso como otras veces.
Eso es lo que ha ocurrido, y que el partido desde luego no ha sido tan vistoso como en otras ocasiones, aunque este año el Barça está haciendo en muchas ocasiones partidos poco vistosos. Hoy uno de ellos. Le han preguntado a Valverde por todos los asuntos relacionados con el partido. Ahora le escuchamos y vamos a pasar por la zona mixta de Stamford Bridge, donde está Elena Condis y Dani Gil. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde aquí, desde la zona mixta de Stamford Bridge, a ras de césped, ahora veo pasar a André Gómez con una gorra, sonriente, el portugués. Y hemos visto pasar a Dembélé hace unos minutos, cabizbajo, muy serio, con la capucha puesta, acompañado por un miembro de seguridad del Barça. No jugó ni un minuto en Ipurúa, hoy ha calentado, pero tampoco ha disputado ni un segundo aquí en Stamford Bridge. Y también hace unos instantes pasaba Andrés Iniesta, muy sonriente, pero no se ha quedado para hacer declaraciones.
En la zona del Chelsea está Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Han salido por ahí los jugadores del Chelsea. ¿Qué cara llevan?
Pues estamos esperando a que salgan protagonistas españoles. De momento ha pasado de largo Marcos Alonso, que no ha hecho declaraciones. Y estamos esperando a ver si salen Azpilicueta, Cesc Fàbregas y Morata, aunque el futbolista, el delantero ex del Real Madrid, ha jugado solo los últimos minutos y previsiblemente no querrá hacer declaraciones.
Desde la zona de narración está Manolo Oliveros. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué cuentas?
Bueno, pues que aquí cerquita en la sala de prensa ha terminado la rueda de prensa de Valverde. Yo me quedo con una historia que a lo largo del partido, tanto Pichi como Minguella, Maldini, todos que estábamos en la transmisión con Paco González, decíamos, no puede ser, es que debe ser algo más, es que está Dembélé, es que ¿por qué no juega Dembélé? Bueno, pues él ha dicho, es muy resultadista, faltaría más porque lo mejor es el resultado de que era el partido de vuelta, dice que es un buen marcador para la vuelta y dice, es que yo me estoy fijando en cómo nos ha ido hasta ahora y como nos ha ido bien hasta ahora, no es momento, pensando en Dembélé y otros cambios, de hacer experimentos. Ha sido lo más destacado, ya digo, de esta rueda de prensa aquí cerquita de Valverde hace un cuarto de hora.
Pues ahora estamos por ahí. La vuelta el día 14 de marzo, ¿verdad? 14 de marzo en el Camp Nou,
sí.
Será miércoles. Partido de vuelta con el 1-1 de la ida. Me quedo con una frase que ha dicho Cesc, se lo he visto en una televisión con derechos, no recuerdo en cuál era, pero era en inglés porque venía subtitulada. 90 minutos defendiendo en el Camp Nou es una misión suicida. Eso ha dicho Cesc sobre lo que tiene que hacer el Chelsea en el Camp Nou o sobre su opinión. Y él, desde luego, conoce cómo es el Camp Nou y cómo son estos partidos frente al Barça en Champions. Este es Valverde, cuando Susana Guas le decía que no había estado fresco el Barça y a lo mejor tampoco incluso Messi.
¿Le falta frescura al Barça? ¿Incluso a Leo Messi?
No, no creo, ¿no? Vuelvo a decir, hemos llevado el peso del juego. Hombre, lo ideal siempre es que tú tengas todo el rato el balón, que generes muchas ocasiones y que el contrario no te haga nada. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos jugando fuera de casa, estamos jugando en Stamford Bridge con el actual campeón de la Premier y que el partido tenía su dificultad. Y es verdad que con tanto tráfico ahí cerca de su área, pues a veces es difícil encontrar los huecos.
En Champions podemos decir que ya tenemos en cuartos a dos equipos. Uno, el City de Guardiola, que goleó al Basilea la pasada semana, y otro, el Bayern de Múnich, que le metió 5 al Besiktas. ¿Y cuál? Dime, Paco.
El Liverpool, que metió otros
5. Ah, claro, el Liverpool, es verdad, que le metió 5 al Oporto. Pues tres equipos en cuartos de final. Liverpool, el City y hoy el Bayern de Múnich. 2 de Müller, 2 de Lewandowski, 1 de Coman. El partido, eso sí, estuvo marcado por la expulsión del croata Vida en el minuto 16 en el equipo turco. Eso evidentemente dejó el partido muy decantado a favor del Bayern de Múnich. Estaba 0-0 el encuentro en ese momento y a partir de ahí, como decimos, goleada del equipo de Henkes. Desde que llegó Henkes al banquillo, 22 victorias, un empate y una derrota del Bayern de Múnich. Líneas abiertas con Stamford Bridge. No sé si se han ido ya todos los jugadores del Barça, Elena, o todavía queda alguno por salir del vestuario.
No, siguen pasando por aquí. De hecho, ahora acaba de pasar justo por delante Leo Messi. Le hemos dicho al argentino: hey, Leo, te podrías parar, ¿no? Has marcado el gol. Y ha dicho sí, y se ha ido muy sonriente. Ahora también está por aquí Luis
Suárez. Le suena a chiste.
Sí, le ha sonado a chiste.
Primeras declaraciones de Messi en 2 meses.
Con Pepe Costa.
En 2 años.
Y ya se ha marchado, ahora ya se va para el autobús el argentino, pero bueno, que estaba muy feliz por lograr este gol del empate, por romper su gafe contra el Chelsea después de 8 partidos. Ahora se va a ver Malen, que ha sido uno de los que se ha quedado en el césped a calentar justo después del partido, porque no ha disputado ni un minuto y reaparecía después de un mes lesionado. Y seguimos esperando a ver si viene alguien más. Mira, Piqué, hoy con un gorrito de lana, hoy no lleva la capucha.
Naranja, ¿no? Uno naranja con el que
aparece. Uno naranja, sí. Y cogea un poquito de la rodilla derecha. Sabéis que ha vuelto a jugar con ese vendaje compresivo para protegerse esa zona y va un poco tieso de esa pierna. Pero bueno, Gerard, ¿estás bien o qué? Gerard, ¿estás bien al Janol? Dice que sí, va masticando chicle. Dice que sí, que está bien, pero bueno, va un poco cojeando un poco, con una camiseta en la mano y con ese gorrito de lana naranja. Y ahora veo Luis Suárez, pero de momento no se acerca. Antes ha parado el de siempre, Iván Rakitic, el croata, que le hemos preguntado si el resultado es mejor que el partido, y esto nos decía Iván Rakitic.
Ahí debe, os tenéis que exigir más.
¿Exigir más en qué sentido? No sé si hemos visto el mismo partido, que es difícil cuando 8 se encierran. Creo que tenemos que hacer lo mismo que hicimos hoy, con total confianza y después tener esa paciencia, sinceramente. Que ellos aquí en su estadio se encierran así y esperan, pues es la forma de ellos de jugar, no es también normal, por eso también felicitar a ellos, pero creo que tenemos que hacer lo mismo. Esperar nuestro momento ha llegado y cuando ellos bajan un 1%, aprovecharlo como lo hicimos hoy, pero después de ahí seguir buscando ese momento. Estuvimos 2 o 3 veces en la primera parte muy cerca, cuando faltó a lo mejor el último pase perfecto, pero además seguir haciendo lo mismo, que confío mucho en eso.
Y este es el sonido de Jordi Alba en directo desde Stamford Bridge en Barça TV.
A nuestro favor, estábamos teniendo el control claramente y está claro que 1-0, pues la eliminatoria estaría pues más difícil, pero repito, el 1-1 nos ha dado la vida y afrontarlo de la mejor manera posible con nuestra gente allí.
¿Crees que es justo el resultado o os lleváis más bote del que pensabais?
No, más bote del que pensábamos no. Hemos sido, yo creo que al final, superiores en respecto a tener el balón, a saber a lo que jugamos, y está claro que el peligro de ellos es importante y sabemos que en alguna contra pues nos podrían crear peligro y también el gol que nos han metido, yo creo que nos ha hecho mucho daño, pero el equipo ha sabido imponerse a eso y hemos hecho un buen partido y un buen resultado para la vuelta.
Vale, gracias.
Se va Jordi Alba de la zona de televisiones. No sé si se acerca ahora a la zona de radios o eran declaraciones grabadas. Elena.
Sí, a ver, veo a Jordi Alba, a ver si se para con las radios. Jordi, ¿sí? ¿No? Venga. Nos decía como que no, nos gastaba una broma, pero sí que se para, ¿no? Como Leo Messi. Jordi Alba también siempre en zona mixta, como Rakitic. Bueno, empezamos. Buenas noches, Jordi.
Hola, buenas noches.
El resultado mejor que el partido, porque lleváis unos partidos un poco grises, ¿no?
No, para nada. Bueno, está claro que siempre nos gustaría ganar, pero yo creo que hemos hecho un partido muy serio hoy. con un campo muy difícil, un rival difícil, pero bueno, quitando yo creo que los dos palos que han dado ellos y el gol, yo creo que bueno, tampoco nos han creado muchas ocasiones, hemos tenido el control del partido y nunca fácil no ganar en este tipo de partidos, pero yo creo que el equipo ha hecho un gran partido hoy.
Puede ser que el equipo esté un poco lejos de su mejor nivel, pero lo que sí es verdad es que transmitís una fiabilidad que es un valor tremendo, ¿no?
Sí, defensivamente estamos a un nivel muy bueno, el equipo está junto, sabe lo que hace en cada momento y bueno, quizá pues en otros años este partido lo hubiésemos perdido. Yo creo que hemos hecho un gran partido, defensivamente también hemos estado muy correctos y ofensivamente pues bueno, siempre queremos generar más, pero en general nos vamos contentos por el partido que ha hecho el equipo, ¿no?
Sí, Jordi, el resultado, estamos en directo, el resultado es lo mejor, un 1-1 es un muy buen marcador. ¿Habéis conseguido el reto mínimo que era marcar fuera y sobre todo tal y como se estaba poniendo el partido?
Sí, bueno, repito que es un resultado bueno para nosotros, con ese gol que hemos metido y ahora pues encarar la vuelta, bueno, con nuestra gente, sabiendo que ellos pues bueno, tienen que buscar ese gol y quizá pues habrá un poco más de espacio, pero yo creo que la idea será la misma, ¿no?
Jordi, Trakitic lo ha definido como un partido de balonmano, que incluso a veces ibais de la derecha a izquierda, de izquierda a derecha y no había sitio. ¿Os esperáis un Chelsea diferente con el resultado de hoy?
Bueno, la idea será la misma. Está claro, pues cuando se encierran atrás con 5 defensas y hoy en día pues ya nos conocen todos los rivales, es muy difícil pues meter balones por dentro, esos centros pues quizá pues cuestan más que en otros partidos, porque bueno, la gente nos conoce ya y sabe que bueno, creamos mucho peligro pues en esos centros, pero bien, la idea es la misma. Luego he visto la posesión, un 71% creo y un 29% en el descanso, luego no sé cómo ha sido, pero bueno, la idea será la misma. Yo creo que pues hemos defendido también bien porque hemos tenido la mayoría del tiempo el balón y yo creo que bueno, intentaremos hacerlo en la vuelta también, ¿no? con nuestra gente y pues intentar crear más ocasiones, pero bueno, hay que estar contentos con el equipo.
Bueno, pues son las palabras de Jordi Alba, el lateral del Barça, uno de los últimos en salir del vestuario. Seguimos aquí por si pasa algún otro protagonista, pero yo creo que ya nos vamos a tener que conformar con Rakitic y el lateral del Barça.
Mantenemos línea abierta por si habla cualquier jugador del Chelsea. Me estaba escribiendo Álvaro Bonrichetti desde Italia, haciéndome un resumen de lo que había dicho Conte en Premium Sport Mediaset en Italia, que es la que da la Champions allí. Cabreado y dolido como los jugadores porque en el 90% del tiempo hemos conseguido hacer el partido perfecto. Hemos cometido un error y cuando los cometes con jugadores como Messi, Suárez e Iniesta lo pagas. No nos han ayudado la diosa fortuna porque el partido lo había preparado perfectamente. Hará falta una proeza en el Camp Nou. Sobre su futuro, que es inevitable que se especule con mi futuro porque en los últimos 14 años ha habido 10 entrenadores distintos. La prensa que nos rodea es así, pero a mí la presión no me molesta. Ha hablado de la selección italiana y sobre jugar sin Morata ha dicho: era un partido de lucha y sacrificio y necesitábamos un equipo equilibrado para las fases en que no tuviéramos el balón. Como si Morata no luchara cuando el equipo no tiene el balón. Esto es lo que ha dicho Conte, el entrenador del Chelsea, después del partido, la vuelta, insistimos, el día 14. Oli, nada que añadir de momento desde la zona de tribuna, ¿verdad?
Sí, no, un par de cosas más, si me permites, Juanma, sobre Valverde. Sabes que ha sido un error, ¿no? El gol de Willian, ha venido una jugada de Hazard desde la parte izquierda y Willian estaba solo en la frontal y dice, igual es que son muy buenos, ¿no? Como quitando un poco de culpa lo que haya podido hacer la zona defensiva, el desajuste del Barça, y después lo de Piqué, hay una pequeña alarma, porque se le ha preguntado a Piqué en la sala de prensa, Ernesto Valverde ha dicho, ha aguantado muy bien la primera parte, en la segunda ha llegado justito, es decir, que algo tocado sí que ha salido Piqué de este partido.
Mañana tenemos más Champions a las 9:45 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Manchester United. Ya está Mourinho, ya está el United en Sevilla, Montella recupera a Banega y también podría jugar Correa. Ha dado rueda de prensa Mourinho, en versión amable de Mourinho, ha elogiado en la previa al Sevilla por su manera de competir en las eliminatorias.
El Sevilla es un equipo de copas, es un equipo de partidos a eliminar, es un equipo de partidos grandes que les gusta, que disfrutan, que se adaptan bien a este tipo de presión. Champions es normalmente para los tiburones y va a ser difícil.
va a ser difícil, dice Mourinho. Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Ya han escuchado a Paco y a Maldini, que están aquí en el estudio de la cadena COPE. Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y Evangelio.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Oye, Pedro, el Barça al final, Pedro Martín, ¿ha tirado una vez a puerta, solo una vez, o tiene dos disparos a puerta?
Pues yo creo que tiene uno, pero ahora te lo confirmo.
El gol.
Suárez ha chutado una vez y ha hecho una parada a Courtois. Es cierto que la pelota a lo mejor no iba a palo.
Eso es.
Ya sé cuál. En la estadística de UEFA son dos remates
sí,
a puerta.
Es por eso.
Sí.
Pero lo que era entre los tres palos, uno.
Me hace gracia que Jordi Alba diga que quitando los dos balones al palo y el gol no han creado mucho peligro. Bueno, claro, es que son tres jugadas. O sea,
claro,
si le quitas los cinco goles que le ha metido el Bayern al Besiktas, pues tampoco hubiera...
No, el Bayern ha metido cinco y ha hecho 30.
Sí.
35 ha hecho.
Susana Guas ha estado en el interior de Stamford Bridge, justo al lado del vestuario del Barça, trabajando para la tele. Ha terminado ya. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Susana, buenas noches.
Uy, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. He visto que se reviraban un poco los protagonistas del Barça cuando se le hablaba del juego discretito del equipo hoy, ¿no?
Sí, la verdad es que no les ha gustado nada que les dijeras, pues eso, que al final ha habido un Barça plano, que ha sufrido, ¿no? Con poca frescura, es lo que yo le he dicho, por ejemplo, a Valverde. Iniesta me decía que no, que plano para nada. Y Valverde también, que él no ha visto a un Barça que no esté fresco, cuando la verdad es que ni a Leo Messi se le ha visto con esa chispa, ¿no? Yo creo que es un Barça que lo ha pasado mal, preocupado, pero que lo mejor que se lleva sin duda es el resultado de cara a la vuelta, ¿no?
Desde luego, lo mejor del Barça hoy es el resultado, que es además un regalito del Chelsea. Pues nada más, gracias, Susana.
A vosotros.
Un beso. Estamos pendientes de...
Era más entretenido conectar con Susana cuando Luis Enrique.
Sí, hombre, ahora...
Vamos a reconocer.
Pero bueno.
Bueno, Luis Enrique no hablaba, ya en el último año no le habló.
No, pero, ya, pero cuando relataba los cruces de miradas...
Eso sí, estaba mejor, desde luego. Estábamos pendientes del vestuario del Chelsea por si sale algún jugador del equipo inglés. Del Real Madrid les contamos que mañana tiene Liga, juega contra el Leganés. El partido es 7 menos cuarto de la tarde, para no coincidir en horario con los partidos de Champions de las 9 menos cuarto. Hoy se le han realizado pruebas médicas a Marcelo y a Luka Modric. Modric recayó en el entrenamiento del lunes de la lesión que tenía. Ambos tienen un problema en el bíceps femoral de la pierna derecha. Y tanto ellos como Toni Kroos, que tenía un esguince de rodilla, si no recuerdo mal, era un problema de rodilla, son duda para la vuelta ante el Paris Saint-Germain. Parece que llegan, pero van a tener que estar ahí trabajando mucho fisio hasta el partido del Paris Saint-Germain, que faltan 2 semanas para eso. Cristiano, vamos a ver si descansa mañana. Real Madrid juega en Leganés, como decimos, 7 menos cuarto es el partido, recuerden, suspendido por el Mundialito de Clubes, y no sabemos si Cristiano va a jugar o no. Zidane hoy ha hablado en la rueda de prensa sobre su futuro. Si algunos pensaban que las palabras del otro día de Sergio Ramos auguraban que Zidane se iba del Real Madrid cuando acabara la temporada, hoy Zidane ha dicho: tranquilos, que aguanto esto y bastante más.
Yo estoy bien aquí, entonces voy a pelear, hombre, siempre, y luego veremos, pero yo voy a pelear hasta aquí, quedarme aquí siempre, y luego veremos.
Luego veremos, pero de momento va a pelear estar en el banquillo del Real Madrid, Zinedine Zidane. Y la noticia sorprendente del día, sorprendente no por quién viene, sino por el número de veces que ha protagonizado incidentes esta temporada. Semedo, Rubén Semedo, el jugador del Villarreal, en esta ocasión ha sido detenido, y permanece detenido, porque estaba acompañado de otros dos hombres, ató a otra persona contra su voluntad en el chalet del jugador del Villarreal, situado en la urbanización de Torrenconí, en Bétera, en Valencia. Y después de ser agredido, el que presenta la denuncia, le roban las llaves del piso, cercano a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y ahí se van los otros dos que estaban con Semedo a robarle directamente a esa persona.
¿Pero qué vida lleva este chico?
Es una cosa... O súper extraño.
Le puso una pistola en la cabeza a un tío.
Es de ahora locos.
Le rompió la botella.
Una litrona a otro tío en la cabeza.
Yo he visto hoy una imagen que me ha dejado un poco la mosca sobre en qué estará metido Semedo, porque la Guardia Civil, cuando ha entrado en casa de Semedo, ha salido con maletas llenas. Maletas y bolsas llenas. ¿Qué habrán visto en casa de Semedo para que ese material efectivamente sea digno de ser estudiado por la Guardia Civil.
Eso lo tiene que estará metido, con una pistola, ¿no?
¿En qué estará metido ese miedo y con quién estará metido?
Sí, claro, claro. Sí.
La vida que lleva.
Con alguna mafia.
Claro, en todas las movidas que ha tenido, en las tres movidas que ha tenido, siempre estaba rodeado de colegas, de amigos, familiares, o sea, siempre... Bueno, va con estos colegas.
El Villarreal ha emitido esta tarde un comunicado en el que anunciaba que abre expediente al futbolista portugués, lo cual me parece lo más benévolo que podía hacer el Villarreal en este caso.
Es que el Villarreal no quiere perder 15 millones de pavos que ya, le ha costado.
Pero es que esto es una cosa de...
Ya, pero es que si lo echas son 15 millones de pavos. El Villarreal lo que está loco es por venderlo.
Aunque sea no, por... Claro, claro, el Villarreal dirá que me den algo, claro, que me den algo.
Lo que me extraña es que no lo haya vendido en el mercado de invierno porque las dos otras... Bueno, incidentes que tuvo fueron antes de Navidad.
Bueno, a lo mejor.
Pero yo creo que no lo ha podido ni colocar, ¿eh?
No.
Es que esos 15 millones van directos a pérdida, ¿eh?
Claro, es que a lo mejor no creo llegado, que lo haya podido colocar.
Ha llegado este año.
Tremendo, ¿eh? Tremenda la... Luego estamos en Villarreal para que nos cuente Juan igual cómo está la situación por allí y qué va a hacer el Villarreal. Federación Inglesa está investigando los incidentes ocurridos ayer en el Wigan Manchester City de la Copa. Ha acusado a la federación a ambos clubes de mal comportamiento por ser incapaces de controlar a sus futbolistas después de la expulsión de Delph. Además, no multa al Kun Agüero por el incidente con un aficionado del equipo local, lo cual me parece muy bien, por cierto, porque se había hablado de agresión del Kun Agüero y yo lo que creo es que se está quitando de encima, de manera fuerte, pero está quitando de encima a un tío que sabe Dios lo que le estaba diciendo.
No, es que
en ese
lo había escupido antes.
Claro, ¿no? Claro, es que dice, no, el Kun agrede a un aficionado. No, el aficionado para empezar no tiene que estar ahí, eso lo primero, y lo segundo,
hombro, y
claro, no tiene que tocar a Agüero y no tiene que dirigirse
alguna,
a Agüero.
Y le dice alguna cosita parecida a lo que decía Maradona.
Sí, seguro, seguro.
No, seguro, seguro.
Asunto de los ultras del Spartak de Moscú, que han venido con tiempo. El partido es el jueves en Bilbao, entre el Athletic y el Spartak, y ayer ya provocaron incidentes en Vitoria. Se han ido para Bilbao y hoy Urrutia, el presidente del Athletic, ha advertido que efectivamente hay cierta preocupación con el dispositivo de seguridad de pasado mañana.
Que hay preocupación e inquietud, que hay una comisión de seguridad que la lidera la Ertzaintza, que nosotros hemos redoblado los esfuerzos a nivel humano con la empresa privada en San Mamés y que bueno, que estamos a disposición de cumplir las indicaciones que la Ertzaintza nos indique.
Y hecho histórico en la Liga Española, en este caso en Segunda División Fouto, porque la Liga ha denunciado a un jugador, a Borja Iglesias, del Real Zaragoza. ¿Por qué?
Y además un chaval majísimo, ¿eh? El delantero del Real Zaragoza, por silenciar el otro día, mejor dicho, la grada de Tarragona, porque le empezaron a insultar, a llamar gordo, a...
Espera un segundo, que tenemos... Un segundo, perdona. Elena Condis.
Estoy con Courtois, un segundo, que lo coloco los auriculares, Tibua. A ver.
Vamos.
Está ahí Elena peleándose.
Ahí
es,
está,
que,
ahí.
Es que es muy
ya
alto,
está,
Courtois.
Está, Juanma.
Claro.
Es muy alto,
claro.
Y espera, vale, el inalámbrico, sí. Estoy con el portero belga del Chelsea, con Thibaut Courtois, que nos atiende ahora en el partidazo. Ya te escucha, Juanma Castaño. Thibaut, que es muy alto, tengo que mirarle, vamos, tengo que mirar al cielo.
Hola, Thibaut.
Hola.
Muy buenas, noches. ¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, bien.
¿Bien o fastidiado? Porque este empate a lo mejor vosotros os ha fastidiado más que al Barça, seguramente, ¿no?
Sí, yo creo que sí, creo que... Hoy podemos haber ganado, creo que un error defensiva nos ha costado un gol y creo que si no podemos haber ganado porque el Barça no creó mucho peligro, sí tuvieron posesión, pero creo que las cosas más peligrosas han venido de nuestra parte y bueno, es una pena haber empatado.
Han dicho varios jugadores del Barça que es muy difícil jugar contra un equipo que mete a 8 jugadores atrás. ¿Tú crees que eso es lo que habéis hecho vosotros hoy?
Bueno, en momentos sí, pero bueno, ellos no se tienen que quejar, creo que siempre es así, ellos tienen la calidad en posesión que es muy bueno y bueno, si vamos a jugar abiertos saben que pueden crear peligro, pero también creo que les hemos ido a buscar arriba también bastantes veces, a presionar arriba, pero bueno, luego cuando tienen la pelota pues te tienes que meter a defender, pero tampoco creo que nos hemos metido en la portería.
Pueden decir eso, ahora tu trabajo hoy no has tenido mucho, ¿eh?
No, creo que una parada a Suárez, que creo que luego en la repetición iba fuera. Y luego unos saques de esquina, creo que, bueno, ahí con mi altura y que me da bien, creo que está bien ayudar ahí al equipo y, bueno, poco más.
¿En el Camp Nou vais a hacer exactamente el mismo partido que hoy, tú crees?
Bueno, sí, creo que sí, hay que defender bien, intentar que Messi esté lo más lejos posible de la portería y luego creo que tenemos la calidad también ir para adelante y meterles gol y igual hacerles dudar, pero sabemos que el estadio ahí es difícil, que siempre tienen buenos partidos, que meten goles y bueno, será caso mío y del todo el equipo de intentar parar eso.
¿Tienes claro ya tu futuro, tío?
No, aún no.
¿Aún no? ¿Pero tu corazón está en Madrid? como dijiste el otro día en una entrevista?
Bueno, yo creo que eso también se interpreta un poco mal. Creo que aquí me queda un año de contrato. Estamos hablando con el Chelsea, que aquí estoy muy contento, pero que la cosa que tengo dos niños en España, en Madrid, pues eso no es fácil estar lejos de ellos. Pero bueno, yo estoy aquí contento y si las cosas salen bien, pues estaría aquí más años.
O sea, ¿estás hablando para poder renovar?
Sí, sí.
¡No renueves!
No, es que aquí...
es un consejo.
En el programa está todo el mundo diciendo que no renueves.
Bueno, yo creo que...
Incluido Antoñito Ruiz y la gente...
Se le escapa la sonrisa, Juanma, con lo del Lecis eso.
Y Pepín, del Ten con Ten, que no renueves tampoco.
No, pero bueno, ya veremos y mire por mí lo que es mejor para mí, pero te digo que Chelsea ha apostado por mí desde el primer día de mi carrera y eso no se olvida tampoco. Y bueno, estoy aquí bien también, así que habrá que ver a lo largo de la temporada y a ver cómo van los hablos con Chelsea.
Pero hombre, si Florentino te llama, le escuchas, ¿no? Eso es lo mínimo, ¿no?
Bueno, no creo que va a llamar a mí.
Bueno, ¿a tu representante?
Bueno, pues tendrá que hacerlo y mi repre le escuchará, pero bueno, te digo que nosotros estamos pensando en el Chelsea.
Muy bien. Gracias, Tibú. Un abrazo, gracias. ¿Eh?
Un abrazo.
Un abrazo, chao. Gracias.
Chao. Gracias, corta.
Bien, Elena, bien ahí, ¿eh?
Porque ahora veo a Azpilicueta y le intentaremos abordar.
Ah, eso es, no entrevistar, sino abordar, que es distinto.
Sí.
¿Eh?
No. Courtois, la verdad es que el domingo me prometió que nos iba a atender y lo ha hecho.
Sí. Enorme, o sea, que... Elena Condis ahí en la zona mixta de...
Os digo una
Stafford
cosa,
Bridge.
Juanma, cuando
las
le
que
preguntáis
quieras,
por
las
su
que quieras.
Futuro,
¿sí?
Se le escapaba la risa.
Hombre, claro.
O sea, no podía esconderla, pero vosotros no lo veíais
no,
y yo
creo,
sí...
Está deseando seguro.
No, yo creo que está en su papel de decir que evidentemente tiene
no
una oferta de renovación con el Chelsea, que su presente y futuro puede estar en el Chelsea.
Todo lo que ha hecho está bien, porque también le reconoce al Chelsea el mérito de haber apostado por él desde que era joven y está en cierta deuda con él, pero claro, si tus hijos están en Madrid es otra manera de enfocar la situación. Mm.
Paco, ¿esto es un bajón, las palabras de Courtois? No, ¿no?
No. Ah. Si el Madrid sabe... te lo dije una vez, el representante de Courtois y José Ángel Sánchez deben hablar mínimo una vez por semana. Yo creo que el Madrid siente una especie de obligación moral con De Gea. Pero el Madrid intuye que el United...
Es más fácil va a fichar a Courtois.
Un pastón por De Gea. Y Courtois les parece hasta mejor portero. Entonces irían a por Courtois si no ha renovado y se ha metido una cláusula de 1000. Que en Inglaterra no se suelen poner cláusulas. No.
Fouto, perdona, te hemos cortado cuando estabas contando lo de...
No, hombre, era ya protagonista de lujo. Nada, que la Liga ha denunciado a Borja Iglesias, al delantero del Real Zaragoza, porque recibió insultos, no mayoritarios de la grada de Tarragona, sino que alguno, bueno, se acordó de su familia, le llamaron gordo, bueno, pues el chaval marcó el 0-2 y silenció a la grada. Ya dijo la Liga el 7 de febrero, después de lo de Piqué, que iba a denunciar todos los gestos, y eso han hecho hoy, denunciar ese gesto ante el comité de competición. ¿Quién susurra por ahí? Es que hay alguien que una culebrilla por ahí de fondo. Y bueno, lo denuncian y mañana veremos qué hace el comité de competición. Juanma, lo lógico, que abran expediente y que den traslado al jugador para que se defienda y a ver si toman o no como ofensivo ese gesto.
Por cierto, Las Palmas podrá fichar. Finalmente podrá fichar, Fouto, que decía.
Sí, lo dijimos el domingo y de hecho hemos dicho también que la Secretaría Técnica pidió a Roberto Trasorra, de Paco Gémez a la Secretaría Técnica, pidió un jugador y que es un jugador que está sin equipo. Y bueno, el presidente Miguel Ángel Ramírez no se enteró muy bien de la película. Ayer le dijo allá a todos los medios que no podían fichar y es que lo único que había que saber era el reglamento. Pero bueno, suponemos que yo y la radio
oficial de La Palma... No hacía falta ni saberse el reglamento, porque yo no me lo sabía, y con escuchar la COPE, vale.
Ya lo sabía, por eso te digo que, bueno, pues ya está. Pues nosotros y la radio oficial de Las Palmas fuimos muy atentos y sabíamos lo que había. Bueno, una pena que la radio de Las Palmas no se lo dijera al presidente.
Noticia que nos cuenta Gemma Santos, alias Churri, que luego nos ampliará. Juan Cala, del Getafe, ha acudido a las oficinas del Coliseum esta misma tarde para decir que tiene una oferta del Enan Yanje.
Con los chinos.
De la Superliga China y que mañana mismo tiene billete de avión para volar hasta allí. Rechazó una oferta la semana pasada, se la subieron y ahora se va para allá. Creo que acaba contrato y es millón y pico, millón y medio para eso, para el Getafe. Se va del Getafe, se va y que millón y medio para el Getafe. Esto y que se ha presentado el Renault de Carlos Sainz, el F1 que se llama Renault RS18. Está la gente que quiere escuchar lo que dice Carlos Sainz. Ahora lo escuchamos, pero antes Elena Condis. Elena.
Sí, estoy con Pedro, el ex del Barça, que hoy ha sido titular. ¿Te ha sorprendido, Pedro, salir hoy como titular?
No, la verdad que es una opción que siempre es posible, ¿no? Y bueno, al final se ha dado
Y bueno, ha sido un partido pues muy complicado, ¿no?, para nosotros, pero bueno, habíamos hecho nuestro trabajo de manera perfecta, lo que queríamos, nuestra idea, y al final adelantándonos el marcador incluso, y bueno, fue una pena que en ese error pues no, nos castigaran con ese gol, porque habíamos jugado muy bien, ¿no?
Ya te escucha Juanma, un sonriente Pedro, aquí en el césped de Stamford Bridge.
Hola, Pedro.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien, pero fastidiado con el resultado, a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, un poco triste, como he dicho, por ese fallo que hemos tenido al final y con ese gol que te penaliza un poco, pero bueno, en líneas generales la verdad que hemos hecho un gran trabajo, lo que queríamos, estando muy juntos, replegados, que ellos no encontraran facilidad para filtrar esos pases que también hacen y que no crearan muchas ocasiones, y ha sido una pena que al final pues hayan conseguido ese gol,
¿no? Ha dicho Cesc en una televisión cuando acabó el partido que 90 minutos defendiendo en el Camp Nou es una misión suicida. Tú que sabes perfectamente lo que es jugar con el Barça en el Camp Nou, digo, con la camiseta del Barça, y que se os cierren atrás los equipos y que estéis ahí atacando, ¿crees que es verdad que echarse atrás en el Camp Nou desde el principio puede ser suicida?
Bueno, evidentemente será complicado, ¿no? Porque, bueno, el campo es bastante grande, ellos llevan siempre el peso del partido, el dominio, y te hacen correr mucho, ¿no? Entonces, claro, nosotros tendríamos que intentar buscar quizá otro planteamiento, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Vamos a ir preparados, el partido está abierto y eso es lo bueno para nosotros, ¿no? Que todavía tenemos pues muchas opciones de luchar allí, de intentar conseguir un buen resultado.
Oye, durante el partido de hoy, cuando te cruzas con Busi o con Iniesta, que les conoces, que hablas con ellos y tal, ¿te da tiempo a decirles vaya potra que estáis teniendo, que los balones al palo de William o algo así, o no? ¿O no, durante el partido no se dice nada?
No, está concentrado en el partido y no te da tiempo para hablar, para decirle así algún comentario más divertido, ¿no? Ya cuando acaba el partido, pues sí que te reúnes con ellos en el vestuario y comentas alguna cosa más del partido más profundo, pero durante el partido no.
¿Estaba muy cabreado Morata?
Bueno, no lo sé, la verdad, no he hablado con él, pero supongo que estos partidos, evidentemente, todos los jugadores siempre lo quieren jugar, son partidos de mucho nivel y no sé cómo estará.
Muy bien. Un abrazo, Pedro, gracias.
Vale, bien, gracias.
Hasta luego.
Bueno, se va Pedro. Sí que está un poco cabreado, Morata, Juanma, porque le he visto pasar muy serio y
sí,
evidentemente
lógico.
No se ha querido parar ni para las radios, ni para las teles, ni para nadie.
No, es que es un palo.
Es que ha jugado 7 minutos, ¿no?
Sí, y aparte,
sí.
No, es un palo, para mí lo que ha dicho Conte es un palo. Que necesitamos jugadores que sin balón y tal, como si Morata. Yo insisto que Morata se deja.
Sí, siendo el delantero titular del Chelsea, sí. Se ha tenido que ir Batshuayi.
En el día más importante. Que además,
de todas formas, yo creo que Pedro se acuerda de ti todavía, Juanma.
Sí, un poco sí.
Yo creo que se acuerda.
Tengo la sensación.
¿Por qué?
Yo creo que, vamos, jeje, cuando te ha dicho te paso a Juanma, vamos, le entra una
alegría. Polémica.
Mítica entrevista.
Hay un temita por ahí.
Famosa entrevista de la Eurocopa.
Cuando él dijo que no merecía la pena.
Ah, sí, me acuerdo. Antes de la Eurocopa.
Sí, pero bueno, yo pregunté.
No, en medio de un.
En medio de la Eurocopa.
Después del primer partido que España...
Sí, él concede una entrevista a Ricardo Sierra en Movistar,
sí.
Y dice algo así como... No me acuerdo cómo era, como que...
Que para ser suplente más o menos me dice que no, es mejor,
que
no,
mejor no ir. Si me
que para venir a hacer grupo mejor no venir.
Claro.
Y yo luego por la tarde tenía entrevista con él y fui por ahí. Y claro, no le pareció muy bien la entrevista. Pero...
Yo creo que ni se acuerda que era esto.
Oye, otra cuestión periodística. ¿No da un poquillo de pena que puedas hablar con Courtois o con Pedro y con nadie del Barça?
Sí. Lamentable,
es increíble.
¿Y no da un poquillo de pena que Messi, que se le perdona todo porque donde tiene
se lo tome a chufla,
campo, no pueda pararse como se para con Argentina,
sí,
una vez cada 10 partidos, te digo,
pero,
a decir en un canutazo 3 cosas?
Pero
es que me parece una falta de respeto.
Lo tenemos súper asumido y especialmente lo tiene súper asumido la prensa de Barcelona, que,
sí,
que es así.
Pero tú imagínate una NBA en la que LeBron hablara 2 veces al año. Es que no tendría ningún sentido. Y Messi es el LeBron de esto. No.
Ya quisiéramos que hablara 2 veces al año.
Es que habla. Yo creo que puede hablar una si hay algo de Adidas.
Habla en.
Y poco más, claro.
En actos patrocinados.
En
los que se acude religiosamente.
Pero no con preguntas en libertad, no son preguntas libres. O sea, son actos en donde responde a preguntas de un presentador.
Sí, normalmente
no, que,
sí.
Que entran dentro del guión. Exacto. Es muy triste porque, mira, Cristiano tendrá lo que tenga. Pero Cristiano, sabes que cada 1.5 o 2 meses comparece en una zona mixta y se enfrenta ahí a todos. Primero teles, luego radios, el flash interview, tal, no sé qué. O sea, en eso no hay.
Sí, que además las preguntas que le hacen en Argentina son bocaos. O sea, es que atiende en sitios que no son precisamente amables.
Bueno, oye, que se nos va el programa. Son las 12:04, 1 hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño, El Partidazo de COPE.
Estar informado. Después de emitir la tarde desde Irak.
Soy Ángel Expósito, desde Mosul.
Después de comprobar la realidad de los refugiados en Italia y el Líbano.
¿Cómo son esos niños de 3 y 5 añitos que han nacido en la guerra?
Son muy agradecidos, muy cariñosos.
Este viernes, Ángel Expósito viaja a Guatemala y se adentra en la amenaza criminal de las maras, en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.
Los tentáculos de las extorsiones perpetradas por las maras en Guatemala.
Este viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE pone voz a los jóvenes que han conseguido salir de unas bandas que extorsionan todo tipo de actividad en el país.
Estuvieron a punto de asesinarme en 2 o 3 ocasiones.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Con locura?
Sí, pero rojo y blanco con 120 caballos.
Hasta el 22 de febrero lo tienes en la Citroën Manía Plus. Aún más locura que la Citroën Manía. Más diseño, confort y tecnología inspirados en ti desde 8.600 euros. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Venda su coche en Yamóvil. Pago al momento con la más alta tasación. En el centro de Madrid y con aparcamiento clientes. Yamóvil, embajadores 147.
Atención porque entra con ganas y puede llegar el tercero. ¡Puede llegar el tercero! ¡Sí! ¡Tres cuotas a cero, señores!
Ven ahora a tu concesionario Nissan y llévate la gama de vehículos comerciales con 3 cuotas gratis hasta la final de la UEFA Champions League. Financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita Ryanair.com.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy, te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Vetia. Simple, claro, el Vetia.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están escuchando el partidazo de la cadena COPE desde las 11:30. 2 partidos de Champions hoy. Chelsea 1, Barça 1 y Bayern 5, Besiktas 0. Cerramos comunicaciones con Stamford Bridge. Dani Gil, desde la puerta del vestuario o desde el campo, con los jugadores del Chelsea. Dani.
Pues estamos con el último de los españoles en salir por la zona mixta del Chelsea, César Azpilicueta. ¿Qué tal, César? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Os vais con la sensación de que habéis dejado escapar una gran oportunidad de ganar al Barça?
Sí, por supuesto. Ha sido una pena no conseguir mantener esa ventaja y habernos ido con ese resultado.
Juanma, ya te escucha en directo Azpilicueta.
A ver si tenemos suerte con el sonido. César, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cuánto de chungo te vas con el resultado? ¿Cuánto de chungo se ha puesto la eliminatoria?
Bueno, está claro que nuestro objetivo era ganar el partido y no encajar gol. No ha podido ser así, pero bueno, sí que te vas fastidiado, ¿no? Por ese gol, pero con ganas e ilusión de poder clasificarnos en Barcelona.
¿La vuelta va a ser muy, muy distinta, tú crees?
Sí, cada partido es diferente. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un gol, sabemos que tenemos que defender muy bien al Barcelona y sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto para clasificarnos.
Gracias, César, mucha suerte, ¿eh?
Vale, de nada.
Un abrazo. Gracias, Dani Gil. Elena, cerramos desde sí, Stamford Bridge.
Sí, estaba por aquí Morata, que le estaba gastando bromas a Pedrito con las llaves del coche. Y nada, iba con la capucha, ha sonreído y le he preguntado si estaba bien. Y dice que sí, que no quería hacer ninguna entrevista, pero que estaba bien, y que se iba para casa. Y ya no queda nadie. Los del Barça ya están en el autobús desde hace un rato. Y por parte del Chelsea ya se están marchando los últimos futbolistas.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Oliveros, gracias también. Buen viaje mañana.
Gracias, Juanma. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. El trabajo de Dani Gil, de Elena Condis y de Oliveros desde Stamford Bridge con los protagonistas de este Chelsea 1, Barça 1. Los del Barça dicen que han hecho el partido que tenían que hacer. Que no tenían otra.
A mí no me ha gustado el partido del Barça. O sea, ha tenido mucho control del balón, porque eso es estadística pura, pero no tanto control del partido. Cuando te tiran 3-2 al palo y la sensación del Barça es que con 1-0 la eliminatoria estaba muy complicada y que no era injusto que estuviera perdiendo el partido, francamente. Ha empatado con un error de Christensen, que yo creo que hay que hacer un monumento, pero me ha parecido un partido muy poco convincente del Barça, francamente.
Yo creo que el partido ha acabado en empate y a mí, sinceramente, me parece justo. Me parece justo porque es cierto que el Chelsea ha tenido 3, el Barça ha tenido 2, aunque la de Suárez Courtois la ha tirado, pero también hay que decir que es que no ha sido un partido espectacular por parte de ninguno de los dos. Decía Jordi Alba que el Chelsea ha defendido con 8. Yo me atrevería a decir que ha defendido con
9. 9.
Con 10. Yo me atrevería a decir que ha defendido con un portero, una línea de 5, una línea de 4 y solo dejaba arriba a Hazard. Entonces, bueno, el Chelsea es que ha hecho su partido y nadie le puede decir nada. El Chelsea tiene muy claro que hay que cerrar los pasillos interiores, que hay que dejar que el Barça trate de llegar por línea de lateral, que ahí cuelgue balones, porque los tres centrales del Chelsea en el juego aéreo eran superiores. Él ha hecho su partido, ha tenido sus ocasiones, ha aprovechado una de las tres, el Barça ha tenido 2 y ha aprovechado una. Tampoco podemos decir que matar al Barça. No ha hecho un buen partido, pero es que el Chelsea tampoco le da ninguna facilidad
que no
sea
justo
para
el empate,
que lo haga.
El partido, me parece empate justo, me parece a mí también.
El partido ha sido lo que ha querido el Chelsea que fuera, de aburrido. Entre que el Barça no iba y que ellos estaban esperando, pues como espectáculo futbolístico ha sido muy flojito. Y los dos goles, no solo el del Barça, ha llegado de un fallo clamoroso, en este caso una acción individual del central. El gol del Chelsea también es un fallo muy grosero de todo el Barcelona, porque ese es un córner que saca habitualmente el Chelsea y no puedes dejar al futbolista que te ha mandado dos balones al palo que remate solo otra vez un tercero, que te lo acaba metiendo. De todos modos, yo me imagino que hay que concluir que lo mejor ha sido el resultado, porque ahora el Barça empezará el partido de vuelta clasificado, pero con 1-0 hubiera sido muy, muy cuesta arriba, porque el Chelsea iba a hacer exactamente el partido que ha hecho hoy.
Yo debo ser el más pesimista o el más exigente de todos, no sé, pero yo firmo todas y cada una de las palabras que ha dicho Pichi Alonso cuando acaba tiempo de juego. A mí me parece que el Barça está mal en un momento de la temporada en el que deberías empezar a estar bien. Está muy bien de resultados y de solvencia y de tal, sí, todo esto lo firmo. Pero llevamos como mínimo 3 o 4 partidos que el
5 o 6.
El espectador se duerme. Y ya sé que no es lo más importante, que aquí se trata de sumar los puntos y ganar los títulos, pero yo le pido más al Barça.
Más que se duerma, además, es que son empates por los pelos. Ha tenido empates por los pelos en casa, en Liga, como con el Alavés, que recuerde.
No, ganó 2-1 al final.
Perdón, no, con el Getafe.
Con el Getafe,
sí.
Y en Cornellá.
En el campo del Español.
Y en el campo del Español.
Bueno, ese partido fue, el campo estaba muy mal. El partido del Barça, es verdad que tampoco fue una maravilla, pero no estuvo tan
pero
mal.
Pero es verdad que le falta chispa, frescor y sobre todo le falta uno contra uno. Y luego, básicamente, le falta Dembélé. Dembélé, la mejor versión de Dembélé. Este es un jugador que se le fichó para marcar diferencias y tuvo la enorme desgracia de tener una lesión muy seria de la que no está recuperado, yo creo, por lo menos mentalmente. Y en partidos como hoy, este es un futbolista que necesitas para que le dé desequilibrio al Barcelona, pueda haber centros al área, llegadas de segunda línea, en fin, todas esas cosas que hoy no ha tenido.
El Barça jugó una gran segunda parte en el Clásico, por ejemplo, hoy no estaba Dembélé, y Paulinho parecía otro.
Pero el Madrid no jugaba
igual. Vamos a repetir, el Chelsea ha hecho un partido, repito, perfecto para lo que quería Conte. dejarle el balón al Barça
sí, y que le genere
poco espacio a Messi, poco espacio a Messi.
Claro, poco espacio a Messi, era un acordeón, Messi se iba de uno, le salía la ayuda del segundo, se iba del segundo, le salía el tercero, siempre horizontal, horizontal, horizontal. El Chelsea ha hecho su partido, pero tampoco podemos condenar al Barça porque no. El Barça se ha adaptado a lo que ha tenido. Que no ha hecho un buen partido, evidentemente. Que no ha sido bonito, evidentemente. Pero también te quiero recordar que el Chelsea, si vuelve a jugar así en el Camp Nou,
claro,
es no, que no tiene que hacer.
Claro, tendrá que arriesgar un poquito.
Lo dicen sus propios jugadores.
Claro. El también yo hoy, creo que va a esperar igual que ha esperado aquí.
Sí, seguro, pero que sabiendo que así lo va a tener también complicado.
El partido de hoy ha salido amarrado, porque cuando son buenos equipos los dos, salvo que marque el de fuera, como pasó en el Bernabéu, los partidos salen amarrados. A mí me parecía un partidazo tremendo y ha resultado ser un partido no muy espectacular, con dos goles inverosímiles. El Barça no ha puesto a nadie al rechace en un córner, que en todos los córners sí los ponía. Pues ahí no sé qué le ha pasado. Y dejan encima a Williams. El otro Christensen cruza toda la defensa con un pase. O sea,
eso increíble. Está prohibido en infantil.
Dos goles inverosímiles. Pero ha salido amarrado por eso. Si hubiera marcado primero el Barça, el Chelsea habría atacado y habría visto otra cosa. Hay que reconocer al Barça el mérito de la personalidad que tiene. Sale a dominar en un campo jorobado. Y tiene el 70% del balón y juega el 70% del campo del tiempo en el campo rival. Pero es el Barça de los últimos 5 partidos. Le cuesta mucho hacer ocasiones de gol. Mucho con el Alavés hizo pocas. Con el Español hizo pocas.
Getafe.
Con el Getafe hizo pocas. El otro día con el Eibar las hizo cuando porque ya no, se
no
rompió.
No termina las jugadas, lo habéis comentado en la transmisión. Claro. Porque solo es la posesión, es la calidad de la posesión. Claro. La calidad de la posesión del Barça, por lo que sea, porque físicamente no están bien, porque llevan mucha tralla también psicológica, por todo lo que sea, que puede perfectamente ser. El Barça no está despejado.
Ves el partido sin colores y dices, yo quiero que mi equipo juegue como el Barça a mandar. Pero luego el fútbol es generar ocasiones y que no te las generen. Y en ese sentido se ha jugado más a lo que quería el Chelsea. Y hay, perdón, un detalle que a mí me ha parecido hoy negativo y que no lo había pensado en los últimos 2-3 meses. Sí lo pensé a principio de temporada. Miras al banquillo y no hay nada.
Es que el primer cambio ha sido Alex Vidal, ¿eh?
Claro, o sea, perdón, no con todo el respeto para Alex Vidal, que sí. Encima cuando ha salido ha hecho cosas buenas, pero cuando te hace falta gol, miras al banquillo y dices...
Tiene trampa Coutinho, porque Coutinho ¿tien? No puede jugar
claro,
campeón.
Claro, claro. No, por eso digo, mira que te dices, y si no está Coutinho...
Alcácer en la grada.
Eso no lo he entendido.
Bueno, pero también hay que decir una cosa... Hay que esperar al chaval este, a Dembélé. Las cosas como son. El chaval no ha entrado hoy.
Sí, vamos a ver dentro de 3 semanas. Claro,
Dembélé va a funcionar seguro.
A lo mejor Dembélé dentro de 3 semanas, cuando juegue en el campo del Barça, le sacas media hora y en el 1-1 te puede matar. No lo sabemos.
¿Estás seguro de eso que acabas de decir,
Martín? Yo creo que va a acabar.
Que Dembélé funciona seguro en el Barça.
Va a acabar funcionando, sí, porque es un jugador que tiene... Es verdad que le está costando, tiene un poquito un problema de confianza, tiene una lesión, pero es un jugador que yo le he visto en el Dortmund jugar a un nivel altísimo, manejar las dos piernas. Es un jugador que en poco espacio también se mueve bien.
Yo estoy de acuerdo.
Yo
pienso igual.
Lo que sí soy optimista es para el partido de vuelta, porque el Camp Nou es mucho más ancho.
No, o sea,
en el Camp Nou, Jordi Alba va a llegar 7 veces. Aquí ha podido llegar una, yo creo, porque eran 15.000 tíos defendiendo por dentro.
¿Pero cuánto más ancho es el Camp Nou?
Un metro.
No, a mí me da igual lo que diga Pedrito y las medidas oficiales.
Y luego en el Camp Nou.
Y os hago una apuesta,
dicen,
A ver si no llega Jordi Alba 7 veces hasta línea de fondo.
En el Camp Nou, de otra forma.
Puede que llegue, que Sergi Roberto pueda
de todas
jugar
formas,
dentro del campo.
Pedro, es que cuando decimos un metro, multiplicado por 100...
Multiplicado pero por de 100 ancho metros, es un metro más.
Sí, bueno, pero por 100 metros, mira, ya empieza a haber más espacio. Y luego creo que también es un poquito más largo.
Sí, son 103 por 67.
Claro, ya
son
es un
dos
poquito...
metros más corto y un metro más
pues
estrecho.
Ahora, multiplica esos dos y ese uno y vas a ver cómo te salen más metros cuadrados. Sí. Y que te salgan más metros cuadrados en el fútbol es muy importante.
Es muy importante porque es un metro de ancho.
Es una cosa que yo no entiendo en un deporte.
Que
las dimensiones sean distintas. Yo no entiendo. No me imagino dos canchas de baloncesto que fueran distintas.
Bueno, es que el fútbol no tiene nada que ver con el baloncesto.
Ni dos mesas de billar, ni dos pistas
gracias,
de tenis.
Gracias, no lo había notado.
No, pero quiero decir
que... No, es que a veces me hablas como si fuera...
No, hay pistas de baloncesto que son diferentes a otras. No de medidas, pero en los años 80 el Boston Garden tenía agujeros donde los jugadores sabían que botando ahí el balón votaba diferente y los llevaban ahí a los rivales.
Y las tablas que se levantaban en algún sitio donde votabas. Eso
sí, los romanos jugaban en un empedrado.
Es que el fútbol es un sitio, es un deporte que se necesita mucho espacio para jugar. Entonces hay gente que tiene mucho espacio y hay gente que no tiene tanto espacio.
Pues que lo hagan.
Pues no.
¿Cómo no, que por
no? Por
pues
lo mejor,
quitas la primera fila de asientos.
A lo mejor y... en Sudamérica, en Buenos Aires, tienes que hacer el campo entre edificios y no te cabe un estadio tan
pues
grande.
No lo haces ahí.
Entonces lo haces un poco más pequeño y no pasa
no,
nada.
Es que las afueras.
Claro, es que si yo quiero hacer una pista de baloncesto, tengo que tener un espacio
sí,
para hacer
pero
una
es que a lo mejor este
baloncesto.
Estadio tiene 100 años y lo hicieron hace 100 años así y así se queda.
No, no es que quiera romper
es
la discusión.
Es que tú
de los
no entiendes el fútbol.
No entiendo el fútbol. Pero vamos a ver. El que no entiendes tú no entiendes los espacios. Que hacerlo más grande no hay ningún problema. Quitas la primera fila de asientos y lo haces.
Vale, muy bien. Pero ¿qué pasa porque se juega en un estadio de 103x67.
¿Pero entonces se puede hacer más grande o no?
Claro que se puede hacer.
Entonces, pero, ¿con quién estás discutiendo?
¿Pero qué pasa por hacerlo? En Vallecas, por ejemplo, no se puede hacer.
¿Cómo? Que sí, quitas una fila,
sí,
si
claro.
Se puede ampliar.
No. Lo pones en el payaso fofó el campo. Claro.
En esta Forbes tampoco.
Y lo metes en la avenida de Albufera.
Da igual, el Rayo no está en Champions, ¿no? Pues no. Hablo de...
Hay que pedir permiso a Carmena.
Es el estadio de Eibar, ¿qué haces? ¿Tira los edificios de al lado? Es
que bueno, no, pero más allá de lo que dices, Pedro, hazme caso. Un metro de ancho y dos de largo. Un metro de ancho y dos de largo, lo multiplicas en metros cuadrados y te salen muchos más metros, que es como dice Paco, es muy diferente jugar con esa diferencia.
Pero si Paco igual que si hubiese
sido hemos visto casos de
si midiera igual
si
cae
el Camp Nou es más grande
aunque midiera igual el campo es el Camp Nou, o sea, el sufrimiento no es por el partido de vuelta.
Oye, hay una cosa importante,
al Barça
voy a decir
cansado.
Una cosa, de todas formas, siempre que el Barça no gana pasa algo, o es que se encierran atrás, o que los campos son pequeños, o que no, dejan el césped alto. Coño, es que parece que no se puede decir que el Barça no juega bien.
No, yo no lo he dicho como excusa. Lo que he dicho es como propósito bueno que la vuelta será mejor para el Barça.
Bueno, yo no digo que el Barça en esta tertulia
gana más que
no ha dicho que el Barça no juega bien, siempre lo hemos dicho todos.
Hablo en general, los jugadores del Barça cuando no consiguen un buen resultado es o nos han dejado la hierba alta, o se cierran ocho atrás, o es que los campos son pequeños.
Los jugadores del Barça y todos los jugadores, yo escucho a los de Madrid cuando acaba el partido que estamos diciendo que es un desastre y a los jugadores de Madrid dicen pues hoy hemos hecho un buen partido y nos vamos muy contentos.
Vale, pero
no hay
me gustaría escuchar han sido mejor que nosotros alguna vez.
Bueno, es que yo no creo que el Chelsea
vale,
no
acepto. Vale, hoy no.
La hierba alta
no, entonces, coño,
debía estar hoy? Juanma, porque han salido 18 carritos a segar la hierba después del partido, ¿eh?
No, más que alta que estaba mal, al parecer.
No, ayer el Barça puso una queja ayer el Barça puso una queja porque la hierba estaba alta y pasaron el rulo, ¿eh? Pasaron el rulo porque, como siempre decimos, hay unas medidas estándar, una horquilla de lo que tiene que ser la
reina. Hoy han salido a cortarla después del partido.
Y ayer la cortaron antes del partido.
Yo viendo al Barça
hoy hemos metido las imágenes donde se ve a los operarios del Chelsea cortando la hierba.
Y una cosa de la ampliación del campo. Aunque no quitas ninguna fila, si quieres ampliar, por ejemplo, algo de la línea, tiene que haber una distancia con las cámaras. Una distancia mínima.
Bueno, pues quitar dos filas.
Con las cámaras.
Quitar dos filas.
Pero sí hemos visto casos de equipos que han recortado el campo.
Es que es de toda la vida. Es que es como el que ha ampliado el salón quitándole espacio a la habitación de al lado.
De todas maneras, la UEFA ya intenta que en todos sus partidos las medidas sean siempre las mismas.
De todas formas,
la UEFA... Lo intenta, pero hay veces que no se puede.
También quiero decir una cosa, para que no quedara con las ganas. Y perdón por cortar esto. Creo que el empate es un pequeño justo castigo a Conte.
Sí, también. Bueno,
igual que hay entrenadores que huelen la sangre y después de marcar un gol dices, y ahora me lanzo más.
Tal cual.
En el 1-0 se ha echado para atrás.
Tal cual.
Y el partido estaba pidiendo desde el minuto 45 Morata.
Claro.
Los balones largos a Hazard o a Pedrito eran balones regalados.
¿Sabes quién la critica más a Conte? La frase de César Santo, lógico.
Sí. Claro.
Vamos, la frase de César diciendo, claro, como vayamos a defender a ellos un suicidio, como diciendo, como el entrenador salga con el planteamiento de hoy, vamos,
nos estamos
muy...
Pedro le ha dado la razón.
Maldini.
No, independientemente de lo que digan los jugadores del Barça, del Madrid, de los que sean, que al final no dicen lo que piensan porque no pueden decirlo, yo creo que los jugadores del Barça, viéndoles jugar los últimos partidos, se nota que ellos saben que no están bien. Se nota la forma
Busquets,
de mover la pelota.
Ellos
se quieren proteger con el balón. Hay un detalle táctico en el Barça. Defienden, están jugando en la salida de balón, están jugando, lo he dicho en la transmisión, muy paralelos Rakitic y Busquets. Cuando Busquets es un pivote y Rakitic tiene que jugar por delante de interior y jugar tan paralelos es porque el equipo se quiere proteger demasiado. Entonces, al final faltan jugadores entre líneas y eso se está notando mucho. Es un fútbol muy plano.
Emilio Pérez de Rozas, Roma, buenas noches.
¿Qué tal? Está bajo, que va a descender el Barça, ¿no?
No,
no. digo, porque llevo un rato, es que como Fernando me ha llamado hace un rato y os estoy oyendo, digo, es que estos tíos van, el Barça va a descender.
Hoy no
va a descender,
no
ya no se presenta a la final de Copa del Rey, el partido de vuelta, bueno, no sé cómo lo vamos a jugar, la verdad es que estoy, no, en serio, estaba, he visto el partido en un pub inglés, aquí en Roma, con todo el mundo a favor de Conte, que no entiendo cómo se puede estar a favor de Conte, pero bueno. Y ahora me pongo en la radio y digo, joder, macho, esto está fatal, macho. Vamos a perder los tres títulos en una noche, de verdad, en serio.
¿Te ha gustado, sí, visto, ¿te ha gustado el Barça?
Exhibición. Me ha encantado.
¿Te ha encantado el Barça?
Yo soy como los jugadores del Barça. Ahora, hace un rato estaba mirando las estadísticas, las habéis debido dar, ¿no?
No, pero recuérdalas.
No, porque hay, el Barça ha dado 868 pases.
Bien.
De ellos, completos, 778. Y el Chelsea ha dado 246.
Pero,
y
el escucha, Chelsea ha matado más. Ahora vamos a...
Lo digo para reforzar la tesis de Paco de siempre, la tesis de Lama de siempre, que es, bueno, la tesis de los que saben de fútbol, claro, por supuesto.
Claro.
De que no se tiene por tener el balón, porque no sirve para nada.
Yo digo que no sirve para nada, sirve para
proteger. De todas formas,
te voy a decir una cosa. Ayer el Celta tuvo el 75% de posesión en el Coliseum Alfonso Pérez.
No, solo eso.
Getafe 3, Celta 0.
El City, 81. El mayor ejemplo es el de Wigan, con el City.
Pues eso.
A partir de ahora vamos a ver
el fútbol y me vais a dar el resultado en pases. O sea, yo voy a venir los domingos y voy a decir...
A partir de ahora, Juanma, mejor entonces que no tengan la pelota los equipos.
No, pero que no.
Exacto.
Estar dando hechos puntuales. ¿Por qué no damos otros datos cuando, por ejemplo, el Barça o el Madrid o el Bayern Múnich tienen el 70% del balón y meten 5-0?
¿Quién ha podido meter más goles hoy, el Barça o el Chelsea?
Hoy el Chelsea.
Vale. Pues ya está.
Como ayer, por ejemplo,
no hay más
ayer,
preguntas.
No, pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Ayer quién pudo meter más goles? ¿El Wigan o el City?
El City.
Manolo, que pudo meter 10.
Hay dos categorías.
Solo faltaba que
jugando contra un equipo de segunda B.
No faltaba. Lo que faltaba es que tú quieras sacar partido de un día en que te hacen más ocasiones el equipo que
Manolo,
tiene menos goles.
El otro día Eibar en la primera parte hizo más ocasiones que el Barça también.
Escúchame, es que el Eibar y el Barça no fue 80-20 en la posesión. Es que el Eibar-Barça fue
51-49. En la primera parte.
¿Qué coño me estás hablando?
Tú mismo te haces. Habla bien, por favor, que estás en el programa de la noche.
Tú mismo te haces la pregunta y la respuesta. Se puede tener mucho el balón y llegar muchas veces, correcto, que es lo que hizo el City, y se puede tener mucho el balón y tirar una vez a puerta también, en todo el partido en el 70, que es lo que yo creo que no está bien.
También te voy a dar la respuesta, Paco. Se puede defender como defiende el Chelsea y se puede defender como defienden otros equipos. El Chelsea defiende muy bien.
Es como
cuando le preguntamos, oye, ¿por qué al Atlético de Madrid no le meten goles y Oblak es que no ha parado el balón en todo el partido?
Sí,
el otro día el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, no le tiró a Oblak.
Pero escucha, es el Chelsea y el Getafe, claro, y el Español, claro, y el
Alavés.
Entonces,
Paco,
cuando hay una serie de partidos, si al Barça se le cierra a todo el mundo, coño, el Barça te domina de cabo a rabo.
No, el Eibar no se le cerró al Barça.
No, sí, el único que no. Pero cuando se le cierra todo el mundo y el Barça está bien, te hace ocasiones.
Sí, pero la verdad...
Claro, es que no es lo mismo, con todos mis respetos, que te defienda el Chelsea que te defienda... El Chelsea sí, ha defendido nueve tíos por detrás del balón.
Con día,
la verdad, no,
no,
la verdad
lo que no es lo mismo es que quién te ataca, eso es distinto.
Ya, la verdad,
los jugadores que te atacan, pero para defender no hace falta ser tan bueno individualmente, para atacar sí.
A ver, Emilio.
El Chelsea hoy no ha hecho un partido de campeón de Inglaterra.
A mí me parece
que estamos hablando de una manera de enfocar un partido y una eliminatoria y tal, que el Chelsea no estaba a la
altura.
¿Pero
sabes por qué, Emilio? Porque el Chelsea piensa que la única manera de ganar al Barça es así.
Claro.
Vale, pues no lo ganará.
Bueno, pero Conte considera que la única manera de ganar es así.
Dani, a punto no.
Ah, no.
No estaba a punto.
Dos balones al palo.
No estaba a punto.
Pero ¿cómo no ganó la Italia de Conte?
Igual en Roma en la retransmisión es distinta.
Pero, Juanma, ¿cómo no ganó la Italia de Conte a España?
Quitándonos el balón.
Perdona, pero Messi ha tenido... Perdón, Paulinho ha tenido una que la ha podido parar y la ha rematado de cabeza fuera. Messi ha tenido una que... Porque no sabe chutar con la derecha, sino la mete. O sea, es decir, las mismas del palo son esas.
Tal cual.
Ha habido dos de Hazard que se han ido por arriba por poco. Ha habido un cabezazo de...
Y lo de los pases buenos, a mí me recuerda a la época de Van Gaal, que Emilio y Miguel la vivieron más que yo todavía. Van Gaal eran 1000 pases buenos, pero era Cocu a Frank de Boer y Frank de Boer se le devolvía a Cocu. Y ya está. Y la gente se aburría.
Y eso cuenta como pase bueno.
Insisto, descendemos, perdimos la final de Copa y el Madrid remonta.
No, mira, acaba de sacar un comunicado a la Federación que este año el campeón de Copa será el que más pases buenos dé en la final, ¿eh? Bueno, no al que más goles meta.
Ya verás cómo será así. ¿Te juegas 100 euros a que será así?
No me juego dinero.
No, pero Juanma, sí que es un detalle.
¿Te juegas una cena para todos nosotros?
Pero sí que hay un detalle importante. El campeón de Copa...
¿Sí, te la juegas?
Sí.
Vale, que quede el memorión este, por favor.
No, pero Juanma... Pero Juanma, sí que es importante que el campeón de Copa solamente puede ser uno de los dos equipos que juega... teniendo el balón, que le gusta tener el balón.
Vale, vale, pero será el que dé más pases.
Bueno, no sé quién será, pero...
Parece que estoy defendiendo yo aquí el antifútbol y no estoy defendiendo el antifútbol.
No, tú no estás defendiendo el antifútbol, pero tú quieres sacar partido de que un equipo hoy que no ha jugado bien, como el Barça, porque no ha jugado bien, hay que condenarle... Porque hoy no ha jugado bien.
No.
No ha jugado bien. Porque es que actualmente claro. Tenía.
Mira, yo ni saco partido, ni saco partido ni condeno. Como mucho hacemos un programa de radio aquí entre
parece,
todos.
Como todos.
Fabuloso, por cierto, fabuloso.
Gracias.
A mí me parece que, como concepto futbolístico global, tener la pelota es mucho mejor que
hombre,
que
hombre.
Totalmente. Eso si lo han dicho los propios jugadores del Chelsea, que hacen correr.
No te aseguras.
Es que además, mientras la tienes tú, que es lo elemental, los otros no te pueden meter gol. Por eso el Barça hoy ha hecho un fútbol tan horizontal. Porque no ha querido arriesgar nada para facilitar en nada ningún
partido de ida.
Otra cosa es que ya que la tienes, la puedes utilizar mejor, con más velocidad.
Más calidad en la posesión.
Pero es mejor tener el balón que no tenerlo. Es más, yo creo que los entrenadores que dicen que es que prefiero no tenerla, es porque saben que no pueden tenerla.
Claro,
si
es
pudieran,
muy diferente,
la
correcto.
Claro.
Maldito,
no, seguro.
No, pero no todos los equipos pueden tener el balón.
Pero te voy a decir una cosa. Luego está eso exagerado. Como, por ejemplo, ayer Guardiola diciendo que el Wigan me ha tirado una vez a puerta. Suerte, enhorabuena al Wigan que tiene una vez a puerta. ¿Qué quieres? O sea, está jugando el
también dijo que lo habían merecido, ¿eh?
Ya, bueno, pero la tira, como
sí,
diciendo,
la tira, sí.
No, es que
antiguo. Y la tira más veces.
¿Pero qué pretendes? ¿Que vaya al Wigan a bailarle,
bueno, él
a bailar
cree,
al City?
Él cree en su forma de ver el fútbol. Y sí. Cree que lo mejor para ganar un partido
te
es tener el 80% del balón, rematar 25 veces y sacar
ya
14.
Ya quisiera ver yo a Guardiola jugando en el Wigan. Entrando al Wigan.
Lo has visto en tercera división y ganaron también.
Hombre, bueno, no se recuerda otra cosa más que el equipo de tercera de Guardiola. Ha pasado la historia del fútbol, vamos.
Mira, Pedrito y con Busquets, sí, ha pasado la historia, sí.
Bueno, entonces tendrían algo que ver Pedrito y Busquets.
Pues, también, sobre todo el que los pone.
No, a lo que voy es que Guardiola habla desde la perspectiva que te da entrar en un equipo en el que se ha gastado 800 millones de euros en fichajes.
No, pero hay equipos que se gastan 800 y no juegan nada.
Eso es un delito.
El equipo de Mourinho se ha gastado.
Pero
casi
cuando vas a jugar contra el Wigan, no le eches en cara, o sea, que es que te tiene una vez a puerta.
El resumen es que yo puedo decir que el Barça ha sacado el mejor resultado posible con un tiro a puerta y Guardiola no puede decir que el Wigan ha sacado el mejor resultado posible con un tiro a puerta.
Es que, dicho desde Guardiola, con ese...
No es lo mismo.
Resumen, que te cae mal Guardiola.
No, me cae muy bien y le admiro como entrenador.
Yo creo que
sí,
Guardiola,
ya se te nota.
Si pierde ese partido de ayer contra el United, lo puede decir.
Totalmente.
Pero claro, contra
tercera. Y con razón. Ver,
Juanma, estamos sacando la frase de Guardiola de una rueda de prensa y en la rueda de prensa lo primero que dijo es que el Wigan mereció pasar. Esa es la primera frase,
bueno,
de Guardiola después, en la rueda de prensa.
Después de
felicitó,
pelearse con su
después de pelearse
en
el descanso. Pero lo dijo.
Vale.
Más allá de que el Wigan no mereció pasar, pero pasó. Vale.
A ver, Emilio.
No, ahora que te he oído decir esto del Barça de tercera de Guardiola, que Guardiola, cuando le preguntan cuántos títulos tiene, cuenta ese también.
Hombre, normal, era su primera experiencia.
El del ascenso de tercera división.
Y chapó, ojo, pero una cosa...
No, pero que te lo digo de anécdota, que no te lo digo.
Una cosa, que también era el filial del Barça. Es decir, o sea, dentro de la tercera era el filial del Barça.
Sí,
bueno,
evidentemente.
Que si el filial del Barça se hubiera cargado a un equipazo de primera, sería el equivalente al
Wigan. Efectivamente.
¿Qué tal Roma, Emilio?
Bien, estupendo, fantástico. La verdad es que muy bien.
¿Dan agua ya para toda la semana?
Es un caos absoluto y total.
Dan agua para toda la semana, ya lo sabes, hasta el domingo. ¿En serio?
¿En serio?
Sí, te lo juro. El iPhone por lo menos.
Pues mañana voy a ver al Papa, o sea que...
¿En serio?
No sé, bueno, no. No sé, dicen que si está sale a las 10:30. Voy a ir a ver si lo veo. Más que nada para pedir que el Barça no baje.
¿Sabes qué con la...
que igual me hace, es igual que... me tira una bendición y igual ganamos la Liga y la Copa y algo, ¿me entiendes?
El Papa es azulgrana, pero viste de blanco.
Sí.
Bueno, es igual.
Sí, ¿Sabes que con la tarjeta de la COPE no esperas colas en el Vaticano? ¿Te lo han dicho?
¿Qué te crees que llevo?
Vale,
no,
vale.
Como esto de ser periodista ya tampoco cuenta para nada, pero la de la COPE vale mucho. Sí, sí. Vale.
Sí, sí. Y de los cuadros que veas y frescos que veas ahí.
Los que te apetece.
Te puedes llevar uno a uno.
¿En serio?
Siendo colaborador uno, si eres denominado.
Buah, sí. Yo, vale, pues algo me llevaré. Sí.
Perfecto.
Bueno, llévate el mío también.
Traeme el licenciario ese y saludaros, ya estaba. Venga,
bueno,
os quiero.
Venga, un abrazo.
Chao, amigos.
Gracias. ¿Qué dice la gente que está escuchando el partidazo de la cadena COPE y está intentando adivinar lo que decimos todos unos encima de otros?
Bueno, estamos en el 637-230010. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y al final del programa los escuchamos. Juanma, una hora menos en Canarias y también en Swansea, que aquí también nos escuchamos, dice este oyente. Pues ya sabéis, haced como los portugueses, Juanma, y dejad de ir a eventos donde vaya Messi o de dar imágenes que ceda el club. No abren entrenos, pues nada, no se firma ninguna imagen. Partido mediocre del Barça, muchas ocasiones y peligro por parte del Chelsea, un gol en un fallo clamoroso en la salida de balón. La Liga Inglesa acaba de anunciar que dan la victoria al City ante el Wigan por dar más pases buenos, dice por aquí otro. Qué pesados con la posesión, el Chelsea sin tener el balón ha dado los dos palos y ha marcado un gol. Sobre los metros que tiene que medir el campo, 2 metros menos de largo y 1 de ancho equivalen a 239 metros cuadrados, lo que mide el salón de Cristiano. Bonita charla, coloquio entre ingenieros para que la gente lo entienda. Lama entienda hasta de hectáreas.
Por cierto, la NBA, la cancha de baloncesto, me estaba diciendo un amigo, es más larga que la FIBA.
Sí.
Ya, bueno, pero es NBA.
Es que las reglas de la NBA no son iguales que las reglas.
Claro, y la línea de 3 puntos está, es distinta.
Dice otro Juanma, solución, cargarse las 4 gradas del Molinón. Si quitas 2 filas para ampliar el campo, te van a quedar las primeras filas a 1 metro de altura sobre el césped, Cenutrio, lo de Cenutrio opcional, Fouti. Pues ya no se hace nada.
No, si tú...
Es que estaba entre...
Tú también tienes más veneno.
De hecho, lo he añadido.
Estaba entre paréntesis, pero no lo había leído. Y dice otro, Maldini pide perdón al Madrid.
¿Por qué?
Pues no lo sé, pero ese es el mensaje. Pide perdón al Madrid.
¿Maldini?
A todo el Madrid.
Es que no sé por qué.
No, efectivamente.
Sí, pero algo ahora sí.
No sé muy bien por qué.
Sí, lo sabes.
Estamos en directo. Esto es el partidazo. Cadena COPE, 12:35. 1 hora menos en Canarias. Enseguida, más radio.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Un niño de 8 años dona los 7.000 euros de su comunión a un proyecto solidario. Servirán para poner placas solares en un refugio infantil en la India.
La decisión fue del niño, aunque la idea partió de su madre, Amparo García.
Ya lo había hecho mi hermana con alguno de sus hijos. Quise que Rubén hiciera lo mismo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Consejo Yemóvil. Si vende su coche, exija su factura correspondiente. Dado nuestro volumen de ventas en Yemóvil, estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación. Además, Yemóvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes. Olvídese de hacer kilómetros. Yemóvil compra su coche al más alto precio. Compruébelo. Yemóvil.
Con 3.000 euros podríamos...
irnos de vacaciones esta Semana Santa.
Pagar la matrícula de Jorge en la universidad.
O reformar la cocina.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate 91 550 1515 o bufeterosales.es.
En el Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA, de alguna manera. Pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.550 euros, que eso sí que es útil. Dacia Sandero, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita Ryanair.com.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Pero lo quieres con locura?
Sí, con mucho agarre en carretera.
Disfruta de la Citroën Manía en el servicio postventa Citroën y enamórate de nuestros precios de locura. Este mes 2x1 en neumáticos y 50% de descuento en el pack Economy para el cambio de las pastillas de freno. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, partidazo, cadena COPE, con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Dani Senabre, Maldini y Evangelio. ¡Qué equipazo! O sea, si sumáramos, soy Guardiola. Si sumamos los millones de todos, soy Guardiola. Estoy jugando contra el Wigan todas las noches.
Aquí tenemos la posesión, tenemos el balón, atacamos.
Pero, y luego perderás.
Y luego perdemos.
Vamos, no te
queda. Pero bueno, pero damos muchos pases buenos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y damos, la posesión también.
Damos pases.
Y el pase a Emilio, por ejemplo, ha estado fantástico.
No, Emilio ha estado bien.
Obviamente, ha sido. Mira, ha sido un cambio. Ha jugado 5 minutos, pim, pam, fuera.
Dos goles y
hace lo que se le pide y a la cámara.
Fue Asensio contra el Paris Saint Germain. Dos pases de gol y venga, y para casa. Pues nada, que este equipazo está haciendo hoy el partidazo. Y como todavía quedaba algo por sorprender, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, el periodista revelación,
qué
de los octavos de final de la Champions.
Bueno, ya consagrado, ¿no?
Le ha dado, ¿sabéis que le ha dado la UEFA una placa, ¿no? Como periodista revelación por
la... es lo mínimo que merece.
Ya era hora.
Hola, Miguelito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde has colocado la placa que da la UEFA al que acierta la alineación del Madrid?
Pues en el despacho.
En el despacho de Suancar.
Ahí están todas.
Ya tiene vitrina. Ya para tiene una que me dan.
Bueno, oye, ¿mañana juega Cristiano con el Madrid o no?
Pues no sé. Tengo la impresión.
Es que ha colgado una foto con su novia en Instagram subiéndose al avión privado esta tarde. En serio, pues, no te estoy vacilando.
Pues entonces, de luego no tiene pinta. Ah,
yo creo que no va.
Igual le ha dado una vuelta.
Hombre,
si se ha marchado de Madrid, ¿no? Ya te digo que era evidente, aunque Zidane, recuerda que empezó la temporada con aquella expulsión en el Cano, el partido de la Supercopa, se perdió 5 partidos, pero igual que el año pasado sí le dejó fuera de la convocatoria en varias jornadas de Liga, en esta todavía no lo ha hecho desde entonces. Ha perdido todos los partidos de Copa del Rey, pero desde que cumplió sanción había participado en todos los de Liga, y se supone que mañana no va a estar. Va a haber rotaciones, recordemos esas lesiones de última hora a las que aludías al principio del programa, las de Marcelo y Modric. Tampoco está Kroos, no se ha recuperado Vallejo, así que cambios. Yo creo que Bale y Benzema arriba, descansaron Varane, Isco y Benzema, o no fueron titulares contra el Betis, yo creo que mañana lo van a ser. A ver quién acompaña a Varane, si Ramos o Nacho. Yo creo que uno mañana y otro contra el Alavés el sábado en el Bernabéu. Y luego en el centro del campo, pues no descartaría que Ceballos incluso pudiera ser titular mañana. Si no es titular, va a tener minutos. Viajó a Sevilla para enfrentarse a su ex equipo, pero al final no tuvo minutos, y yo creo que mañana llega su momento.
Asensio juega, ¿no?
Sí, yo creo que también, aunque no creo que juegue tampoco todos los partidos de aquí a París, porque con el panorama que tiene ahora mismo Zidane, podría ser incluso titular, y bueno, aunque se recuperen, porque ahora mismo yo creo que pensando en París, está
es que
claro.
Él el otro día reclamaba eso, reclamaba jugar, yo creo, y la gente quiere ver a los futbolistas 3 o 4 partidos seguidos. Es que hay estas cosas modernas,
sí.
De...
Sí. Pero por ejemplo, el día antes de París, igual que creo que el día antes de...
Pues ahí no,
de
por ejemplo.
Barça-Chelsea,
ahí le entiende.
No va a jugar Messi, yo creo que ahí van a descansar 3, 4, sí. Pero de verdad.
Es un Madrid-Getafe, sí. Antes de París.
No, pero aunque fuera Madrid... Bueno,
pero bueno, que
tío, bueno, cuidado, que también pensábamos que Valverde iba a rotar en Eibar.
Sí, Marlo,
incluso el mismo equipo que hoy.
Pero para la vuelta, una vez que has conseguido el 1-1, vamos, es que estoy convencido que Messi no juega el partido inmediatamente anterior, que no sé ni cuál es.
Es que la renta del Barça ahora, esos 7 puntos, es una renta importantísima y muy buena, pero es para que...
No es definitiva.
Por lo menos para mirar atrás.
No, quiero decir eso de que Messi eso no juega el día antes del partido del Barça. Lo quiero ver yo eso.
Del Chelsea, dices.
Del Chelsea, lo quiero ver yo.
Yo estoy convencido. Aparte de que este fin de semana es mejor para el Barça que para el Atleti.
Bueno, pero yo lo que decía es que... ¿Cuántos partidos hay antes del Paris Saint-Germain? 4, ¿no?
4.
4.
4.
3.
Recordemos...
Asensio debería jugar 3. De esos
4. Puede que lo juegue.
¿Y
pero
por qué
es
no puede jugar los 4?
Es que Asensio puede ser titular en París,
no, por
ya
si,
te digo.
Por si quieres que no llegue fatigado a París.
Pero un tío con 22 años va a llegar fatigado, que ha jugado ratos en toda la temporada.
Pues yo, por si acaso, no le ponía los 4.
Bueno, pero tú no le ponías porque tienes miedo a que se lesione.
No, porque yo creo que Asensio, Cristiano y probablemente Lucas deberían ser los 3 de arriba o 4-5-1, lo que quiera, en París. Y además creo que lo cree todo el mundo, empezando por la
plantilla. Yo creo que te está dejando a Isco fuera, que Isco va a jugar titular.
¿En París?
Puede ser.
Hombre, después del partido que hizo aquí, si no lo saca, yo creo que Isco va a jugar.
Bueno, de todas formas, si llegan Kroos y Modric, no caben todos, ¿eh?
Claro, por eso te digo, es que estoy poniendo tantos que os sobran un montón de...
Benzema, Cristiano, y claro, solo cabría...
Es que Benzema
porque
sobra.
Perdona, es que
no,
ya...
pero es que para Zidane no sobra. Poco.
Es que esto que estamos diciendo ahora, si nos lo ponen hace 20 días o un mes, estaríamos alucinados.
No te lo crees.
Ya damos por supuesto que la BBC ha pasado a mejor vida.
Pero
damos
que
la BBC Zidane... no, damos por supuesto que la B... Está... De la BBC ha pasado a mejor vida.
Ojo, Benzema.
Estamos que a Zidane con las caritas de Bale... Lo va a intentar recuperar porque tiene mano izquierda y no sé qué, no sé cuánto, pero, o sea, que no descarto que juegue mañana y él, pero yo creo que en París tampoco, ¿eh? Está...
Sí, el otro día con... El
no,
otro día
no, yo estuvo creo que lamentable, no fue en París, vamos.
La primera parte estuvo muy mal.
Muy mal, o sea, no, fue, o sea, es que no tiraba un desmarque, estaba ausente del juego del equipo. O sea, no aportaba nada y intentaba aportar.
A los jugadores les gustó, por ejemplo, hay que contar alguna vez, que en una Supercopa que Kroos y Bale se apuntaron como 4 días antes a los entrenamientos.
No los alineó.
No, ni los convocó.
Claro.
Porque les pareció que había un reparto de justicia, de los papeles que... y la explicación que dio Petit Comité Zidane fue, si hubieran querido jugar habrían venido antes. Y eso que habían tenido Eurocopa.
Todavía queda mucho, se puede lesionar mucho, se pueden recuperar mucho, pero yo creo que hizo un plan que le salió bien. Y me da miedo que va a repetir el mismo plan que le salió.
El otro día, el domingo, dijo Quique Setién aquí que a lo mejor hubiera preferido que jugara la BBC contra eso, el Betis.
Pero yo es que te lo dije, pero es que eso lo decía el Cholo cada vez que el Atlético de Madrid jugaba contra el Madrid, que él quería que jugara siempre la BBC.
Hoy Garitano ha dicho eso, el entrenador del Leganés.
Los que tienen arriba corren también, y corren mucho y bien, y a unas velocidades muy, muy altas. Corren. Son muy rápidos, muy potentes, algunos más altos, te pueden hacer mucho más daño en las situaciones de juego aéreo. Diferentes situaciones, grandes jugadores.
No, está diciendo otra cosa. Yo creo que está diciendo que Bale también le preocupa.
Claro.
Sí, sí.
Porque es más alto y no sé qué.
Ha sido diplomático.
No se ha metido en el jardín de decir si prefiere una delantera a la otra.
Exacto, sí, con unos o con otros.
Porque sabe que con unos o con otros le pueden ganar, claro, unos y otros.
Es que sería lo normal.
Claro, por eso te digo, por eso tampoco... No va a decir nada antes de que empiece el partido.
Miguelito, yo le he preguntado eso a Zidane hoy, porque recordar que en Mestalla y en el campo de Levante apostó por la BBC, los tres últimos partidos no, y yo creo que a partir de ahora, partido gordo, la BBC no va a estar, o sea, va a apostar otra vez por 4 centrocampistas, veremos a ver si en línea o en rombo, pero vamos, yo creo que en Champions volver a ver la BBC de inicio lo veo francamente complicado.
Acordaros, Zidane era el segundo de Ancelotti. Y lo que más mató a Ancelotti en el vestuario, que todos le querían, es que respetaba tanto los galones que llegó a la final de la Copa Europa y puso a Khedira, que acaba de salir de una lesión de cruzado, y dejó fuera a Di María, no me acuerdo a quién más dejó. Lo solucionó con los cambios en la segunda parte, la de Lisboa, te estoy hablando. Yo creo que Zidane sabe que eso no lo puede hacer, que como no sea justo con el vestuario, y hasta ahora yo sé que no lo ha sido, que Asensio merecía jugar más, y no, pero ahora el momento de la verdad, ya, es que si no lo es que le va a costar el cargo, como no lo sea. O sea, si cae eliminado por poner a Benzema otra vez, es que no sigue. No sigue, quiero decir, el año que viene.
Sobre el futuro, de esto te iba a preguntar, Miguelito. Hoy ha cambiado un poco Zidane. Sí, ha dicho, ojo, no deis por supuesto que yo me canso y que gano la Champions y me voy y todo
sí,
eso, ¿no?
Yo le he visto, evidentemente, más relajado, más sonriente, se va quitando un peso encima porque han sido unas semanas y unos meses delicados. Pero bueno, hombre, tampoco cambia demasiado el discurso, pero sí es cierto que ha abierto la puerta a la continuidad, ¿no? Aunque al final pues te acaba vacilando, ¿no? Y dice que, bueno, que se le recordaba, por ejemplo, que su etapa de jugador anunció en abril que no iba a continuar, que se iba a hacer como entrenador lo mismo en caso de que no siguiera. Y Zidane ha dicho que en caso de tener que decir algo, pues lo va a decir a última hora.
Miguelito, muchas gracias,
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Miguelito, hablando del partido que se juega mañana a partir de las 7:45, desde las 6:30 tiempo de juego.
Sí, que estaba respondiendo algún mensaje, ¿no?
Sí.
Sí.
Porque te he visto, Miguelito, hablando del...
Sí, era como cuando Morata tiraba al corte y decía, Albelda ha dicho que el partido va a ser muy difícil, y salía la voz de Morata y decía, Albelda, ¿cómo crees que va a ser el partido? Y decía Albelda, el partido va a ser muy difícil.
Es que estoy a varias cosas.
Sí, métate a una.
Oye.
Sí, porque estás contestándome, estate a una.
Ah, eres tú.
Claro.
Bueno, vámonos a Sevilla. Ya está Mourinho. ¿Has ido a ver a Mourinho? ¿Vas a ir a tomar algo con Mourinho Lama mañana a Sevilla?
No me ha invitado, pero me encantaría ir a Sevilla porque el otro día estuve el domingo, no te imaginas qué temperatura. ¡Boh! Qué bien se está en esa ciudad, de verdad.
Desde luego. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Según Oliva, los inviernos son muy duros.
Son muy duros. Ayer dijo que era durísimo el invierno en Sevilla.
Pues imagínate.
El invierno es duro y el verano también.
Muy duro, muy duro.
Y que no hay ni primavera ni otoño.
Hay varios oyentes de Burgos que han llamado diciendo que...
¿Y alguno de Noruega?
Sí. Que hoy, ¿qué temperatura habéis tenido en Sevilla?
22 graditos, por ahí, 22, 23.
Imagínate, va a vivir a 22 grados. Es que parece fácil decirlo, ¿eh?
Bueno, bueno, bueno. Por la tarde ya ha empezado a refrescar, a eso de las 6.
Sí, a 15 ha bajado, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Ya había que subir la mentalidad del coche.
Mi solidaridad, te entiendo.
Te diré, hombre.
Totalmente. Bueno, Oliva, ¿qué ambiente hay por Sevilla para la gran cita de mañana?
Te puedes imaginar la expectación que hay, ¿no? Porque es un partido de un glamour tremendo. El Sevilla hasta ahora había tenido cruces de octavos de final en los últimos años, pero es verdad que había tenido rivales de un perfil medio, el Leicester el año pasado, anteriormente el CSKA de Moscú, el Fenerbahce, pero este tiene cartelón. Este es un partido de Copa de Europa ante un rival de Copa de Europa de toda la vida, con el Manchester United, el glamour que pone la presencia de jugadores importantes, la presencia hoy de José Mourinho en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán, enfrente a un equipazo con un presupuesto brutal. Y el Sevilla pensando que puede dar la sorpresa en esta eliminatoria y que el equipo llega en condiciones para intentar llegar al menos vivo al partido de vuelta del próximo 13 de marzo. Y la noticia del entrenamiento de hoy la ha protagonizado Correa, dice el club y dice Montella que está bien para afrontar el partido de mañana y que incluso ha completado el entrenamiento al completo. Pero yo tengo dudas de que vaya a ser titular, ¿eh? Porque pueden haber desaparecido las molestias que arrastraban los isquiotibiales, pueden haber desaparecido en estas últimas 72 horas, pero es evidente que Correa no llega al 100% a este partido. Y el partido de mañana requiere de fútbol, pero también de mucho físico, que es el tipo de partido que te suele plantear habitualmente el Manchester United. Si no juega Correa de inicio, porque la pinta que al menos va a estar en el partido, dos alternativas. O tira de manual de catenaccio Vincenzo Montella, el italiano, y mete un cuarto centrocampista a Pizarro para contener, o se la juega. Hoy ha llegado a decir Montella que a lo mejor en este tipo de eliminatorias, si quieres pasar, tienes que ser un poquito inconsciente. Y a mí me da que eso va por la opción que también le pasa por la cabeza de situar a dos delanteros. Ben Yedder, que es el máximo goleador en Champions del Sevilla, en sustitución de Correa, y que sea Muriel el que juegue en banda izquierda y Ben Yedder como 9 más puro.
En el hotel del Manchester United está Víctor Fernández. Bueno, no sé si en el hotel o cuántos dejan aproximaros. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, en la puerta del hotel NH Coliseum. Sí, 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 además hay una tranquilidad total y absoluta. Además el hotel está hasta arriba. Acaban de llegar como dos autobuses de turistas o conferenciantes y han montado un jolgorio aquí bastante importante, pero vamos, hay una tranquilidad tremenda. Ten en cuenta que el Manchester ha reservado dos plantas, están cerradas solo para el equipo, por lo que están bastante tranquilos. Han reservado, me contaba esta tarde el director, más de 100 habitaciones para el equipo, los técnicos y también para invitados VIP, como por ejemplo Bobby Charlton y Ed Ferguson, que por cierto han estado cenando hoy en el Alcázar junto al presidente José Castro. Tranquilidad total y absoluta, hay seguridad privada, pero como digo, este es el ruido que se escucha en las puertas del hotel de concentración del Manchester.
Pues no se escucha nada, se escucha la tranquilidad de la noche sevillana. Sí,
está la cosa muy tranquila, con 10 grados de temperatura. Y a esta hora casi que de vuelta para casa le voy a ir a por churro y se lo voy a dejar en la recepción a Mourinho, que lo mismo le gusta desayunar churros con café por la mañana.
¿A ti te cae bien Mourinho, Víctor?
Me cae fenomenal. Me parece una gran persona.
Es muy de los tuyos.
Sí. ¿Por qué? Porque puso en su sitio a muchos periodistas de...
Porque puso en su sitio a muchos periodistas de la capital y retrata a mucha gente que se viene arriba. Y entonces este tipo desagradable a mí me apasiona, me gusta, me encanta. Hoy he estado muy correcto.
Y hoy venía decepcionado.
Te ha defraudado, ¿no?
Hoy me ha defraudado.
Juanma venía hundido de la rueda de prensa.
He ido a la rueda de prensa. Mira, tú fíjate cómo es el tema, que he ido hasta la rueda de prensa y al hotel de concentración del Manchester a la 1:00 a.m. a ver si podía saludarlo, pero ha sido imposible. Pero me cae fenomenal, es un tipo fenomenal, un tipo súper competitivo. Y yo creo que es una buena persona, muy criticado por ciertos periodistas.
Muy bien. Lama, ¿tienes algo que decir?
Que a mí me cae muy bien Víctor Fernández.
Gracias, Víctor. Hasta luego.
Un fuerte abrazo para todos.
Venían 3.000 ingleses, al menos 3.000 ingleses, y están ahora en las calles de Sevilla. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde están los ingleses?
No tenías preguntas.
Pues, sí.
No, nos encontramos ahora en el Paseo Colón, esquina calle Adriano, barrio del Arenal.
Oh, qué bonito.
Donde se concentran pues la mayoría de ingleses que ahora mismo ahí en Sevilla, la espera, lógicamente, como has dicho, de los 3.000 que se esperan mañana para el partido, pero como escuchas, se escucha de fondo los cánticos de los que han venido ya desde Manchester, que tienen ganas de partido, que tienen ganas de que llegue la eliminatoria, el partido de ida, pero la mejor noticia a esta hora de la noche es que no ha habido incidente. Es la mejor noticia, y a diferencia de otras aficiones que han venido a lo largo de toda la temporada a Sevilla, pues esta, por ahora, está bastante calmada.
A día de hoy son más peligrosos 100 rusos que 3.000 ingleses.
Sí,
a día de hoy.
Desde luego, ¿eh? Desde luego.
Aquí también lo sufrimos, Paco, los aficionados del Esparta durante esta temporada, y la verdad es que los ingleses van arriba hasta de todo, pero afortunadamente no han formado ningún lío, no hay incidentes, hay muchísima seguridad. Veo hasta dos furgonetas de la Policía Nacional ahora, y para mañana se esperan 850 efectivos para velar por el partido, para que no ocurra nada, porque recordemos que también mañana el partido ha sido declarado de alto riesgo.
Gracias, Isaac. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
El dispositivo de COPE Sevilla con el hotel de concentración y con las calles de Sevilla. Sigue Oliva para comentar lo que quiera de cómo veis este partido. El United, ¿gran favorito, Maldini?
Sí, favorito. No, gran no. Yo cuando fue el sorteo me parecía muy, muy favorito, y la verdad es que el equipo no está bien. Ahora Pogba está bastante mal y el United viene...
¿Va a jugar Pogba?
Yo creo que sí va a jugar. En los dos últimos partidos fuera de casa que perdió contra el Tottenham y contra el Newcastle, le cambió en la segunda parte, porque está horrible, está muy mal Pogba, pero el otro día, lo comentábamos antes en el partido del Barça, hizo contra el Huddersfield, cambió el esquema y metió a Carrick de pivote y metió a Matis de interior junto con McTominay. Y yo creo que eso es una prueba para meter a Pogba de interior, que es donde quiere jugar Pogba. Veremos si lo hace o no, porque eso mejora bastante a Pogba.
Yo creo que el United es favorito, que es un equipo, lo vimos también contra el Celta la temporada pasada, físicamente muy poderoso, que puede jugar directo, tiene a Lukaku si quiere, para que prolongue o para que baje el balón.
A mí me parece una bestia Lukaku.
Lo es.
Luego tiene gente muy rápida arriba si quiere jugar al contragolpe. Yo creo que va a jugar con Pogba y Matic en la medular. Y después es que tiene a Alexis, que acaba de llegar, el Lingard, que está haciendo muy buena temporada. Yo creo que va a jugar Mata para tener un poquito más el balón en la derecha, y que arriba juega Lukaku. O sea, que es un equipo que puede jugar directo, físicamente muy poderoso, y para mí es favorito. No controla los partidos, también hay que decirlo, que el United, a veces Mourinho no lo quiere controlar o no le interesa, pero le cuesta mucho, para mí más que la temporada pasada, controlar los partidos.
Lo que sí tiene Mourinho, y lo ha demostrado mil veces, es que es capaz de anular muy bien las virtudes del rival. O sea, es el mejor técnico para mí, capaz de anular al rival. Lo hizo con el Celta, por ejemplo, el año pasado, en el partido en Balaídos. Y el Sevilla tiene talento, tiene jugadores de talento, pero seguro que Mourinho mañana los va a secar.
Es una pena que la ida sea en Sevilla, porque Mourinho las eliminatorias, partido de ida en su casa, lo plantea a no recibir.
A 0-0.
A no recibir. Sin embargo, aquí, claro, es que tiene jugadores que te pueden hacer gol. Aún no haciendo nada, ¿eh?
Y lo va a buscar,
es que
seguro.
No es bonito de ver.
Y lo va a buscar seguro.
O sea, yo cuando criticamos a Guardiola en algunas cosas, luego pienso Mourinho y digo, ¿para qué me habré metido yo con Guardiola?
Bueno, por eso pienso yo, Paco, que lo que tiene que buscar mañana el Sevilla es salir con vida de la ida. Resultado corto, pero corto. Si es 1-0 será espectacular, si es 0-0 cualquier empate. Creo que tampoco está mal cualquier empate, porque luego el Manchester en su casa tendrá que manejar un resultado que no es fácil y que no está muy habituado a hacerlo Mourinho. Por eso digo que cualquier resultado muy cortito creo que le da todavía vida al Sevilla, y que eso es lo que tiene que buscar.
A mí me cuesta creer que el United no marque mañana.
Por eso,
me cuesta creerlo.
De todas formas, digo que a todos los que critican a Guardiola futbolísticamente, yo es que les regalaba a Mourinho. Es que se lo juro que se lo regalaba. Es que ver un partido del United, madre de mi vida.
Sí, hombre, no tiene nada que ver.
El otro día te escuché, Maldini, no sé qué partido te escuché que hiciste del United. ¿Qué partido has hecho el último?
Contra el Newcastle, que perdió 1-0. Fue horroroso.
Madre de
Dios. Fue un horror el partido.
Yo el peligro...
En eliminatorias compite.
Sí, compite Europa, bien, ¿no? Y creo que el gran peligro...
competir, todos los equipos de Mourinho compiten.
Una cosa, el año pasado el Celta no le eliminó por...
De milagro.
De milagro.
Al final, una ocasión.
No lo eliminó por Bobby.
Juanma, y fue a Old Trafford con 0-1.
Sí, sí.
O sea, por eso te digo que creo que el Sevilla lo que tiene que hacer mañana es mantenerse en la eliminatoria, no volverse loco, y si el Manchester hace gol, que mañana posiblemente asume incluso hasta más riesgos que los que pueda sumar en una vuelta, yo creo que mañana va a intentar buscar ese gol que le dé un poco de ventaja para manejar la eliminatoria. El Sevilla tiene que mañana resistir, y si puede sacar un resultado positivo será la leche, pero por lo menos que llegue con vida al partido de vuelta. Y la idea que tiene Montella, hoy escuchándolo un poco, me da la sensación, es tipo listo, ¿eh? que durante un rato mañana del partido, veremos si de inicio o en el transcurrir del mismo, va a intentar ir a hacerle daño al Manchester, con el riesgo que eso tiene, porque el Manchester arriba tiene balas.
Se llena el campo hasta la bandera, ¿no?
Sí, 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 se llena absolutamente.
¿Tú crees que pondrán el himno del arrebato mañana?
Creo que lo estaban estudiando a esta hora de la noche en un consejo.
Vale.
Si mañana colocan el himno.
Eso o Marta Sánchez.
Se podían animar y ponerlo algún día, joder, no sé por qué os acordáis.
Sí, cuando vamos a Inglaterra y escuchamos los himnos de los equipos ingleses, se nos calababa.
Que es una broma.
Y, no,
pero...
No
entres a todas, pero, hombre. El toro tiene que a veces aguantar un poco, no todo.
Pero es que yo soy una vaca. Entonces, si una vaca, la vaca van a todos los trapos que le ponen. Entonces, vamos a ver, si dejamos de meternos con lo nuestro, pero que sí, repito, sí, que cada vez que vamos a un campo inglés y ponen un himno, vamos, se nos cala baba. Pues a mí se me cala baba.
Es que Juanma escuchando, no puede,
ejemplo, el otro día se me cayó la baba escuchando el himno del Betis. Y si mañana cuando oiga el himno
se te cae la baba, efectivamente.
Pues aplícate eso con los árbitros españoles.
No, con los árbitros españoles no.
Cada uno con su tema.
No, que no tienen himno. Por cierto, te voy a dar una buena foto por ese gran twist que has puesto sobre el tema de del fichaje que puede fichar la Unión Deportiva.
Muy bien, por eso ha retuiteado a mí y a Paco García Caridad.
¿Estás a palos con Paco García Caridad?
Yo nunca, yo estoy siempre con mi hermano y Safo.
Sí, es que mientras estaba haciendo el programa se ha puesto a retuitear, pero me retuitea a mí y retuitea al otro también.
Claro, para que la gente lo entienda.
Ahí has estado bien.
Para que tenga ganas.
¿Tú, Fouto, estás a palos con Paco García Caridad?
¿Qué acaba de ser a palos? ¿Tú sabes qué es estar a palos? Vamos, si estoy a palos...
Oye, no me habláis mal, ¿eh?
Contigo se está a palos.
Habladme bien. Imagino.
Oye, lo tuyo en fotos arregló al final, ¿no, Juanma?
Sí.
Ah, vale.
Pero no se sabe cuándo va a volver a explotar. Gracias, Oliva.
Hasta mañana, un abrazo.
Mañana.
Hasta ahora.
Ya que estabas con eso, que Las Palmas es que finalmente
puede
fichar.
No, que el domingo por la noche dijimos en el programa que Las Palmas podía fichar,
claro, es que...
pero porque el reglamento lo dice así, porque pueden fichar jugadores que estén en paro, que no tengan equipo.
Y resulta que salió algún periodista en Las Palmas y dijo, ¿algún periodista de
no,
la capital?
No, pero porque Miguel Ángel Ramírez, el presidente de Las Palmas, salió diciendo que no podían fichar. Entonces el presidente de Las Palmas, que tendrá más láteres al lado de suyo, pues le habrán informado mal.
Que es amigo el presidente de Las Palmas, no te metas.
Pero por eso digo que la culpa no es del presidente. El presidente no tiene por qué saberlo todo, pero tiene que rodearse de gente que le sepa decir las cosas. No salir a la primera ahí y decir, venga, no puedo fichar. Sí pueden fichar. Entonces la radio oficial de Las Palmas dijo que no podían fichar y debe ser que Paco García Caridad dice que ya hoy sí pueden fichar. Entonces, un día han dicho una cosa y otro día han dicho otra, pero que oye, muy bien, claro, diversidad de...
Que los oyentes de la COPE lo saben desde el domingo.
Es por
que
eso
lo
te digo, no, pero que no ha habido nada
es que
de
que ha puesto pero, en el tuit.
Claro, pero me ha hecho gracia decir...
Yo animo a la gente que escuche haga foto en la cadena COPE y así se entera de
entonces,
las cosas.
Paco ha dicho en el Twitter que como avanzaron en la radio oficial de Las Palmas sí puede fichar y yo le he dicho, coño, a ver si lo hizo al presidente, que no lo sabía. Ya está, eso es lo que ha pasado.
¿Y qué te ha contestado?
Pues eso
se dice, lo dijo el lunes, de foto lo ha contestado. Pues mira, si hubieras oído el partidazo, lo mismo por
dice,
la
pues mira, se lo dije en directo al presidente. Claro, ayer el presidente no lo sabría, se lo habrá dicho hoy en directo. Y esto lo dimos el domingo. Entonces, el domingo es antes que hoy, salvo que hayan cambiado el calendario en algún sitio maya.
Porque hay semanas que empiezan por el martes.
Eso te iba a decir.
En algún sitio maya.
En algún sitio maya está
claro. Eso es lo que ha pasado. ¿Cómo estamos, desde
que has llegado a este programa, la cantidad de líos que nos metes.
Sí, sí, porque antes no nos metemos en ninguno.
No, antes no tenéis ninguno. Alcalá y Joseba, no, la verdad que no.
¿Qué hablas? ¿Qué dices?
Nada, nada.
Dos santos.
Una cosa.
Está respondiendo otro mensaje.
Hablando de.
Si yo, peso, escucha,
no, no, si yo voy a durar poco en esto. O sea, yo no he venido aquí. Ahora, os lo digo. Os lo voy a decir y os lo digo muy en serio. Pues yo claro. No voy a estar 25 años aquí como.
Escúchame.
Otros pues, aquí. Está tranquilos.
Pues lo siento por Noelia, porque entre que te quieres ir de la tele y te quieres ir de la radio, lo tenemos.
Yo, en cuanto.
Pero está amasando una buena pasta ya.
No, en cuanto haga dos duros.
Escucha, la primera hora de programa. La primera hora del programa ha estado bien, pero esta está bien también, ¿eh?
Hazte youtuber.
Yo, está tranquilos conmigo y...
Hazte youtuber.
Sí.
¿Qué sección tienes hoy?
¿De qué?
Después de nosotros, ¿qué sección tienes?
Maldini Plus.
Adelántala
ya. Siempre la escucha los martes.
Adelántala ya y no os
yo, un vinito, no, un vinito no. Y un queso también. Tío. No.
Bueno, antes de nada, hablando de Santos, a ver cómo están los ultras del Spartak, si han liado o estaban liando algo por Bilbao, porque la liaron ayer en Vitoria, pero creo que muchos se iban para Bilbao en el día de hoy. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Les habéis visto por ahí o no?
Empieza a haber algunos, de hecho, ha habido alguna enganchada en un restaurante del casco viejo.
¿Ah, sí?
Bilbao, no hay, pero ha sido verbal, no ha llegado a mayores, pero...
¿Cómo puede ser una enganchada verbal con un ruso?
Con
un bilbaíno.
Con un grupito ruso, bueno, no sé, que no han llegado a las manos, quiero decir.
Sí.
O sea, no ha habido, de momento, joder, si todo quedase en eso, nos podríamos dar con un canto en los dientes, porque la verdad es que la preocupación en el Athletic y también en el entorno de la Archancha ante esa llegada en las próximas horas de hasta 2.500 hinchas rusos, muchos de los cuales son radicales y están bien organizados precisamente para generar el mayor número posible de incidentes, es grande. El despliegue policial, además, previsto, se antoja insuficiente para poder controlar a los ultras del Sparta de Moscú, y los escasos 300 efectivos de la Brigada Móvil y de Seguridad Ciudadana de la Archancha pues pueden verse abocados poco menos que a parchear las escaramuzas que se vayan produciendo y que todo el mundo da prácticamente por seguro. Se dice que los momentos más delicados pueden producirse en las horas centrales del jueves y en los momentos previos al partido en los aledaños de Samamés, y además también se contempla el riesgo de que durante el partido pueda haber incidentes también dentro del campo, ya que pues parte de estos peligrosos aficionados moscovitas no estarán agrupados en una sola zona del campo, sino que ocuparán también localidades de la tribuna principal sin separación con la afición rojiblanca. De momento ya lo comentabas,
pues,
ayer
pues
se
es una sentido. Pena decir esto, pero es un gran día para quedarse en casa. O sea, habiendo ganado el Atleti 1-3, ves sí, el partido en casa, vamos.
Pero me da a mí la sensación de que no va a ser eso. Aparte, se me olvida decir que se habla de que entre 400 y 500 de los hinchas rusos pueden llegar sin entrada. Con lo cual, el jaleo que se puede montar, como digo, en la explanada que hay delante de Samamés puede ser gorda. Ayer, ya lo has mencionado, se dejaron notar en Vitoria, donde destrozaron una tienda y golpearon al dependiente. Y de ahí que esta mañana el presidente de la TED, José Urrutia, pues en rueda de prensa haya expresado su preocupación.
Gracias, Peña.
Un abrazo, hasta luego.
Decimos sin entrada, es que hicieron lo mismo en Sevilla, pero compran en reventa todo lo que pueden. Porque en Sevilla intentaron que ni siquiera con reventa pudieran estar para no estar mezclados.
Juan Igual, Villarreal, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Semedo duerme hoy en Calabozos o dónde está?
Sí, por lo que tenemos entendido, ha registrado la Guardia Civil su domicilio después de que hayamos sabido que esta mañana, al salir de la vivienda rumbo a la Ciudad Deportiva del Villarreal para entrenar, ha sido detenido otra vez Rubén Semedo por un delito de lesiones, detención ilegal y robo. Como te digo, la Guardia Civil ha estado registrando la casa en busca de pruebas durante todo el día y ha sido trasladado al cuartel de Patraix en Valencia, donde está detenido y donde va a pasar la noche, sí.
En teoría, lo normal es que no vuelva a jugar con el Villarreal. Lo que pasa es que el Villarreal no le echa porque querrá venderlo.
Sí, el Villarreal ha emitido, Juanma, un comunicado esta tarde en el que indica que ha abierto un expediente al futbolista para investigar todo lo ocurrido. Nos cuentan que está dialogando el Villarreal con su abogado porque en este momento prevalece la presunción de inocencia, hay una investigación abierta y hasta que no haya sentencia firme, los abogados que aconsejan al Villarreal le han dicho al Villarreal, le han aconsejado que no haga algo más fuerte, ¿no? Que no destituya al jugador o que no rompa el contrato porque puede perjudicarle posteriormente. Así que de momento así están las cosas.
Pero Semedo, Evangelio, Maldini, ¿tenía un historial delictivo previo? O sea, ¿de dónde viniera tenía
yo
historial?
La verdad que no
pues tampoco lo conocí, yo lo desconocía también.
Debe estar pasando una mala época, porque en tres meses ha roto una botella de cristal en la cabeza de una persona, luego ha encañonado con una pistola a otra.
A un portero de una discoteca a las 7 de la mañana.
A un portero de una discoteca a las 7 de la mañana y hoy en su casa dejan atado a una persona, se van a su casa de Valencia a robarle, los dos amigos. Bueno, o sea, es que es un delincuente, presunto delincuente, pero es que está en todas metido.
Pero, ¿qué educación o qué vida llevará? Porque en esta edad de en este momento de su vida, este tío que cobrará 200.000 pavos al mes.
Sí, probablemente.
Y su obligación es ir a las 9:30, desayunar,
entrenar irse para casa.
O sea, es que se podía dedicar a tocarse las narices el resto del día y estar...
O a que se las tocaran.
¿En qué mundo está metido?
Sí. Es increíble. Pero no tiene solución este...
No parece. Yo imagino que Villarreal al ficharles porque no tendría tantos antecedentes.
Pero que a mí lo que me sorprende...
No tendría informes.
Lo que me sorprende, claro. Es que un club
así
como el Villarreal no haya saltado la luz de alarma,
claro, eso
ante un fichaje de 15 millones de euros, que es cuando se estudia todo el historial, aparte del deportivo, el personal.
Informe personal tendrían seguro.
Lo que se sabía de él era que era amigo de Cristiano. Que la había conocido en una concentración de la selección y que la admiraba mucho. Bueno, amigo, comillas, sí. Pero que la admiraba mucho y todo eso. Nada más.
De todas formas,
¿Qué dices, Ángel?
No, que hoy le ha contado a Sergio Fernández, nuestro compañero de marca, el presidente del Sporting de Lisboa, que no había tenido nunca ningún episodio violento y que lo máximo que le había pasado es que le habían pillado, creo que conduciendo sin carné o que le acababan de retirar el carné o una cosa así. Bueno. Pero que le extraña muchísimo todo esto que ha pasado y que no se lo esperaban para nada.
Informe el Villarreal al ficharle, informe personal de jugador, tenía seguro.
Porque eso, no, seguro, eso, hombre. Eso se hace en una inversión de 15 millones de euros, los jugadores. Solo faltaba.
Pero que en vez de venirse con familia, se ha venido con colegas y los colegas deben ser tela. Porque, por ejemplo, Morata creo que se llevó a un familiar a Italia cuando estuvo con la Juve. No sé qué otro jugador, el del Atlético de Madrid, el central Domínguez. Parece que estaba con el hermano allí. Claro, este en vez de familia se ha debido traer a tres golfos que la que está liando.
Madre mía. Pues de momento en calabozos. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ya dos muy rápidas para cerrar, antes de que os vayáis. Primero, Gemma Santos. Se va Cala del Getafe a China, ¿verdad, Gemma?
Sí. Mañana, buenas noches, Juanma. Hola a todos. Mañana Juan Cala coge un avión a China para fichar, para firmar por el Henan Jiangye de la Superliga China. Espero decirlo bien. El sábado vamos a contarlo. En tiempo de juego recordamos que dijimos que el jueves pasado rechazó una primera oferta porque no le convencía, no le resultaba suficiente y contábamos que si no llegaba una oferta mareante, iba a renovar con el Getafe. Dábamos detalles como que lo que le frenaba es que tiene una hija pequeña, un proyecto en Lebrija, que en su pueblo, que aquí en el Getafe tenía estabilidad. Pues bien, el equipo chino ha subido la oferta y ha convencido a Cala. En el club, en el Getafe, pensaban que iba a renovar, Juanma. De hecho, en Deportes Cope Madrid, el director deportivo Ramón Planes ha entrado esta tarde y le ha dicho a Corro que la renovación estaba cerrada a falta de firma. Pero un par de horas después, Cala se ha plantado en las oficinas del Coliseum, se ha reunido con el presidente Ángel Torres y ha dicho que iba a aceptar la oferta de China y que mañana vuela allí. El Geta va a percibir 1,5 millones de euros por el traspaso.
Gracias, Gemma.
¿Cuánto le pagan a él, se sabe?
No tengo la información todavía, pero vamos, debe ser mareante. Rechazó una primera oferta y con todos esos condicionantes que contábamos, que si su proyecto, que si su niña, que si no le convencía, que si aquí la estabilidad, pues imagínate, mareante.
Jonathan Viera, Cala, si pasa lo de Iniesta, hay que irse a hacer
pues ver,
el partidazo allí,
del,
¿eh?
También se habla de Mata, el delantero del Valladolid, ¿eh? Que lo quiere el equipo de Sergi Van Duan.
Sí, ha hecho oferta, sí.
El partidazo, en la Mulalla lo hacemos.
Sí, sí, sí. No, pero cuidado,
pues
que
no es ninguna tontería.
Al Valladolid, el delantero, el pichichi de la segunda.
No es ninguna tontería.
Y te estropean, ¿eh?
Y además, como están todos cerca, es un país pequeño, los citas a todos.
Totalmente. Y además,
la muralla.
Te digo una cosa, con pocos que te escuchen das 4 millones de oyentes. O sea, a cuatro que se hayan dejado la radio encendida en casa...
0,3%.
Totalmente, das 4 millones de oyentes. Y vienes aquí y dices, soy el rey de la radio en China. Gracias, Gemma.
Un beso. Bueno, todo esto, perdona, Juanma, a ver si firma. Que es que ya se fue a Rusia y para fichar por el ANCI y volvió al poco. Vamos a ver, cuando firme lo damos todo por cerrado.
Vale, perfecto. Adiós.
Un beso a todos.
Y la última, Carlos Miquel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Ha presentado Carlos Sainz el nuevo coche?
Ha presentado Renault el nuevo coche de Carlos Sainz, de Nico Hülkenberg, el RS18. Bueno, la verdad es que es una evolución bastante buena en aerodinámica sobre el coche anterior, que fue el sexto del pasado mundial. Y cuidado que le puede hacer mucho frente del bueno al McLaren Renault de Fernando Alonso. Sobre todo mejora...
¿Y cómo vas a afrontar tú eso?
No pasa nada, neutralidad absoluta.
¿Sí?
Es decir, cuando están los dos españoles, neutralidad absoluta.
Perfecto.
Cuando no están cuando es los españoles contra los demás, neutralidad bastante discutible. El caso es que el coche mejora mucho, sobre todo la parte posterior, con un diseño que da mucha más carga aerodinámica, mucho más agarre en curva, teóricamente es mucho mejor. Y han prometido mejorar mucho la fiabilidad del motor, que era uno de los puntos débiles, porque este año hay que gastar solo 3 motores para 21 carreras, que es una auténtica barbaridad. Sainz está muy contento y esto es lo que le ha dicho Movistar F1. Cree que puede dar alegrías el nuevo coche.
Creo que el RS18 va a ser un buen coche. Llevo siguiéndolo ya varios meses en el túnel de viento. Cada vez que visitaba Enstone me colaba o me intentaba colar a ver cómo iba el desarrollo del coche y la verdad que aunque sean solo los test y la primera carrera, el coche tiene ya mucho detalle, puesto mucho esfuerzo. Así que nada, desde aquí dar las gracias a todo el equipo porque estoy convencido que va a ser un coche que nos puede dar alegrías.
Ha puesto Paco en Google R18 y es verdad que era un coche muy bonito.
Yo de niño, ya la siguiente, sacan el R12, me hacen un favor.
Sí, el R18. El
es por 2018, pero tiene gracia.
Y el R5.
¿Cómo corría el R5, eh?
Eso es lo mejor.
El R5.
El R5 Turbo era...
Había uno que se llamaba R5 TS.
Y el GT Turbo y luego el R8 era el coche de la viuda, le llamaban.
¿El coche de la viuda?
El coche de la viuda la llamaban, sí.
¿Por qué?
Se iba mucho de detrás. Lo perdías del culo que no veas, porque tenía motor trasero, derrapaba mucho y podías... bueno, tenía fama de que había muchos accidentes.
Y luego había el Renault 25, el que era grande y ya era de empresario.
Acabaremos en el Renault Alpine Coupé.
Sí, es verdad, tío.
¿Sabes que ha vuelto el Alpine, Paco? Hay una nueva edición del Alpine, sí, sí. Aquí todo vuelve. Termino con una cosilla muy breve de Fernando Alonso. Está su equipo probando ahora mismo, de noche, el equipo de resistencia, Toyota, está probando para las 24 horas. Está probando en el circuito de Portimao. Y hoy ha estado también allí Fernando Alonso, que mañana va a estar en el circuito de Navarra en un filming day probando su McLaren, en secreto. Va a probar el McLaren, que bueno, lo que van a hacer es unos vídeos promocionales con los que lo que hacen es comprobar que todo funcione y esté bien para la pretemporada que se inicia en unos días el 26 en Barcelona.
Toyota, ¿os acordáis del Toyota Celica?
Sí.
Toyota Celica, de Carlos Sainz.
Ese fue el campeón del mundo, Sainz.
Campeón del mundo, un clásico. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Para que veas que sabemos mucho de motor.
Estáis muy bien, di que sí.
Efectivamente, gracias, un abrazo, Carlos. Gracias. Mensajes de los oyentes, que se quiere ir a dormir Lama, que está ya preparando su programa.
Bueno, pues mira,
televisión.
Acabamos con mensajes muy agradables. Juanma, el vaso de vino hoy te lo has tomado antes del programa, ¿no? Dice por aquí este.
Sí, la botella.
Acaban de anunciar en Roma que la loba ha salido corriendo al saber que Emilio está en la ciudad. No se asusten, no muerde la loba. Estoy haciendo reformas en casa y con vuestros cálculos de campo ya estoy en casa del vecino, dice por aquí otro. Los de Burgos estamos muy orgullosos de nuestro clima, Juanma. Firmado un oyente de Burgos. Si Juanma es amigo del presidente de Las Palmas, ya me explico todo, dice por aquí otro.
No, amigo, hombre. Amigo.
Y
no,
Juanma, ya tienes los vicios de los viejos directores de programas deportivos de tener un enemigo, de la Morena con Villar y tú con Guardiola, dice Mario de Alicante.
No, no, para nada. Yo admiro profundamente a Pep Guardiola, ¿eh? En serio, ¿eh? Muchísimo. ¿Decías, Manolo?
Que sí te ha visto, tío.
Vale, ya estás. Hay que despedir a Manolo porque es como las baterías de los teléfonos que se van agotando poco a poco.
No, no,
y a esta hora ya está para que...
Creo que podría estar otra hora y media más escuchando.
Estás para que te enchufen ahora y que mañana te levantes con toda esa energía que tienes y que transmites a todo tu equipo.
Lo que me estoy sonando los mocos.
Muy bien. Qué asco.
Tengo un catarro que no
Qué imagen. Oye, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, ¿eh? A todos.
Un abrazo.
Un abrazo. Se queda Maldini para
más importante.
Maldini Plus.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
¿Lo habréis oído antes? ¿Bonos de bienvenida?
Yo tengo el mío.
¿Supercuotas para un gran partido?
Sé lo que son.
Me gustan.
Pero nada nuevo.
¿Poder ganar hasta 50.000 euros sin apostar?
No está nada mal.
Me interesa.
¿50.000 euros sin apostar?
Más información en tiendas Sportium de la Comunidad de Madrid. Pregunta por el nuevo Sportium Pro 6. Juega con responsabilidad.
Hay sonidos que te mueven, miradas que iluminan, incluso coches que te eligen a ti.
Renault Selection. Vehículos matriculados en 2017 con condiciones que te atraparán. Y además con hasta 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Solo en la red Renault.
Estoy preocupada. Tengo que llevar a mi hijo al dentista y no sé a dónde ir.
Es importante que sea un dentista y no un comercial el que te haga el diagnóstico. Las ofertas muchas veces solo incluyen una pequeña parte del tratamiento. Infórmate bien de todo y pide referencias a personas de tu confianza. COEM. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. Preocupados por tu salud.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Pero lo quieres con locura?
Sí, con mucho agarre en carretera.
Disfruta de la Citroën Manía en el servicio postventa Citroën y enamórate de nuestros precios de locura. Este mes 2x1 en neumáticos y 50% de descuento en el pack Economy para el cambio de las pastillas de freno.
Citroën.
Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Maldini aquí sigue estamos. Con nosotros, sí. Y ahora sí. También a través de Facebook Live,
como siempre,
un saludo para todos. Maldini, has elegido los 10 jóvenes, sí, menores de 20 años.
10 jóvenes importantes, menores de 20 años.
Que van para Estrellones.
Que van para Estrellones, yo creo que sí. Vamos a hacer 5 y la semana que viene otros 5. Es que lo prometimos la semana pasada, ¿te acuerdas?
Vale,
que un oyente lo preguntó.
Venga, pues elige 5.
Venga, por ejemplo, vamos a hablar de Jadon Sancho. Este chico es un inglés del Dortmund, que jugó el Mundial Sub-17 en la mitad, porque le fichó el Dortmund a la mitad del Mundial y le obligó a ir a Alemania. Y lo que le he visto en el Dortmund ya me ha impresionado bastante, porque sobre todo es un jugador con desparpajo, o sea, pide la pelota, quiere ser protagonista, es un mediapunta, puede jugar de falso 9, pero me parece que es un jugador que puede ser muy importante en el fútbol alemán, y veremos si la selección absoluta inglesa.
Más.
Ben Woodburn es un chico galés del Liverpool, que ya ha causado sensación en las eliminatorias para la Eurocopa, para el Mundial, porque hizo goles importantísimos con Gales en partidos que se atascaban. De hecho, incluso hasta eclipsó a Gareth Bale en un par de partidos. El propio Woodburn entrado en las segundas partes. El Liverpool todavía no debutó en el equipo absoluto en partidos importantes. Es más un extremo, pero yo creo que va a ser un jugador también seguramente importante en el propio Liverpool.
De este ya me has hablado, del próximo.
Cengiz Under. Sí, la semana pasada hablamos un poquito de él, pero es que sigue progresando y ha vuelto a hacer un gran partido en Udine, marcando otro gol más. Es un turco zurdo de la Roma, que suele jugar por la derecha, maneja muy bien las dos piernas. Lo fundamental de él ya no es que sea zurdo, sino el bien que maneja las dos piernas. Es muy habilidoso. Mañana jugará titular, imagino, en el partido de la Roma en Donetsk ante el Shakhtar. Y a mí me encanta, me parece un jugador también para tener muy en cuenta, seguramente el gran talento turco para los próximos 10 años.
A ver, te quedan 2.
Me queda Phil Foden, que fue elegido mejor jugador del Mundial Sub-17. Hoy ha jugado con el Manchester City, el partido de la Youth League, por cierto, contra el Inter. Y ya ha debutado con el primer equipo. Este chico, Guardiola, en pretemporada le puso un partido contra el United en un amistoso de estos que se juegan en Estados Unidos, y le dijo que le había impresionado y que era el gran jugador de la cantera. Y yo lo que le he visto me ha encantado. Es un centrocampista ofensivo con una calidad tremenda, la
verdad. ¿Y el último que recomiendas hoy?
Evander. Lo te hablo un poquito de él en el partidazo, en el tiempo de juego, pero quiero hablar un poquito más de él. Evander es un centrocampista ofensivo del Vasco de Gama, de 19 años. También está Paulinho en ese equipo, pero me gusta más Evander. Es un 10, es un armador de juego en tres cuartos de campo. Le pega muy bien a la pelota y es un futbolista de un tremendo talento. De hecho, a mí me parece la gran revelación del Carioca hasta ahora, y la gran revelación de este inicio de Copa Libertadores, porque ha hecho partidos fabulosos con Vasco de Gama.
La semana que viene otros 5.
Otros 5, que hay algunos muy interesantes.
Menores de 20 años que, según Maldini, van para megaestrellas.
Para grandes estrellas.
Grandes estrellas del fútbol.
Sí, señor.
A ver, de Inglaterra. Copa, ¿es cierto que se pierde un pelín la magia de la Copa también en Inglaterra?
Yo creo que sí. Más allá de del sorpresón, porque necesitaba la Copa una sorpresa como la que vimos del Wigan, porque, lógicamente, el romance de la Copa inglesa son los equipos pequeños ganando equipos grandes. Eso pasó históricamente, pero cada vez pasa menos, aunque el otro día el Wigan lo consiguió. Pero yo creo que con tanto... Se está hablando mucho en Inglaterra de si hay que cambiar, modificar la Copa inglesa, por ejemplo, quitar los replays y que se juegue solo con penaltis. Si se debe hacer por fin lo de que... ahora lo que se hace es que se hace el sorteo, tal y como sale, a un partido. Directamente el equipo de menos categoría que juegue siempre en casa. También se está hablando de si se puede hacer eso. Si se puede suprimir la Copa de la Liga, porque hay demasiada avalancha de partidos. Y hay muchos equipos grandes que están poniendo suplentes en los partidos de Copa, prácticamente tirando la Copa en muchos casos, como por ejemplo ha hecho el Arsenal esta temporada. Y eso, a mí me parece que la Copa inglesa está perdiendo bastante el glamour y la importancia en Inglaterra que tuvo en su día.
¿Qué análisis haces tú de la derrota del City?
Bueno, que fue un partido increíble, fue un accidente realmente. El City dominó todo el partido, llegó por todos lados. Incluso la expulsión, para mí justa, por cierto, de Fabian Delph antes del descanso, creo que fue roja justa, una entrada durísima. Pero incluso así, en la segunda parte lo que hizo fue quitar a un mediapunta y meter a Walker de lateral derecho, y funcionó el equipo. Y llegó por todos lados, ¿eh? Llegó con Sané pegado a la banda izquierda, llegó muchísimo al ataque, creó muchas ocasiones de gol, pero se le escapó el partido con una contra de Will Grigg, aquel mito de Irlanda del Norte, de la Eurocopa, que era el que le cantaban. Le cantaban la canción y no jugó ni un minuto, por cierto. Ahora está en la Wigan de tercera.
Bueno, como ya has hablado del United, saltamos
Italia. Sí, hablar del Inter. Un partido desastroso del Inter, la verdad. No estuvo Perisic, perdió 2-0 con el Genoa, bien perdido además, con un primer gol increíble que se hizo en prueba puerta Skriniar, tras un rebote. Pero mal partido del Inter. El Inter ha bajado mucho el nivel. El Inter, un momento de la temporada que parecía que podía pelear el título, pero ya está muy lejos de ello. Lo que hizo fue meter a Candreva por la izquierda. Candreva es un gran jugador de banda derecha. Yo por la izquierda, a Candreva le debí debutar en sus primeros partidos en la Juventus, cuando llegó a la Juve, en la izquierda y no funcionó. Y no entiendo cómo le pueden poner en la izquierda. Prácticamente desaparecido. Caramó jugó en la derecha. Llegó muy poquito el Inter al ataque y perdió ante el Genoa, la verdad. 2-0.
¿Qué más?
Me gustó el Nápoles. El Nápoles siempre me gusta, es un equipo muy atractivo. Fue un partido tampoco tan brillante como otros días, le ganó 1-0 a la Spal, el Nápoles. Pero el primer gol, el único gol del Nápoles, demuestra cómo es el equipo. Una serie de combinaciones magníficas. Y al final, Alan, que está en un gran momento de forma, por cierto, marca el gol. Yo creo que Alan se le puede empezar a considerar como internacional brasileño dentro de poco, por al nivel que está ahora mismo.
¿Saltamos a Alemania?
Sí, en Alemania yo quería destacar dos cosas. No fue una gran jornada, no hubo grandes partidos. El Bayern ganó 1-2 en Wolfsburgo y lo más interesante es que volvió Thiago. Analizando un poquito lo que hizo Thiago Alcántara, que yo creo que la selección necesita para el Mundial a Thiago Alcántara, jugó como interior, participó bastante, se movió muy bien entre líneas y yo creo que sin hacer un gran partido vimos al Thiago, que yo creo que puede jugar muy bien en el Bayern de Múnich. El esquema fue muy claro.
Qué pena, ¿eh? ¿Cómo han marcado las lesiones la carrera deportiva de Thiago?
Sí, estuvo casi un año sin jugar, ¿eh? Y ahora ha vuelto, otra lesión más. Iba a decir que jugó Süle de pivote y Thiago por delante, pero con mucha libertad, y no estuvo mal el partido de Thiago, de todas formas. Hoy, por cierto, se ha lesionado James en el partido del Bayern.
5-0, ha ganado el Bayern de Múnich.
Era muy esperado el Schalke Hoffenheim, porque son los dos técnicos jóvenes emergentes en Alemania, Nagelsmann del Hoffenheim contra Tedesco del Schalke. El partido fue bonito, me gustó mucho en Bolo, el delantero suizo que ha llegado al Schalke ya hace tiempo. Y fue muy bonito, fue mejor el Schalke, claramente. Aunque le dio la pelota al Hoffenheim durante muchos tramos de partido, creo que fue superior y ganó bien el Schalke.
Argentina.
En Argentina quería destacar una cosa, me encantó Rosario Central contra Olimpo. Vi el partido sabiendo que había ganado 5-0. Central ha tenido una tradición de jugadores jóvenes de la cantera magnífica. Di María, por ejemplo, uno de ellos. Ha habido muchísimos jugadores, Chervi, por ejemplo. Y quería ver este partido porque fue un equipo jovencísimo de Rosario Central. Y quiero destacar a tres jugadores. López Pizarro, que juega por la izquierda, me gustó muchísimo. Me gustó mucho Lovera, 18 años. Un media punta de una calidad importante. Y sobre todo Lioi, que es un chico de banda derecha también muy joven, 19 años, hizo un partido descomunal. Llega una y otra vez por la banda derecha definiendo, hizo tres goles magníficos y además muy distintos los tres. Y quiero seguir viendo a este central porque me gustó bastante el equipo, la verdad, y está empezando a progresar bastante en la tabla.
¿Chile?
En Chile quería ver, el otro día hablamos de Colo-Colo, el partido contra Audax, quería ver a la U de Chile, que ganó como 3-0 a San Luis, un partido bastante fácil, la verdad, de la U de Chile. Pero bueno, tiene un equipo muy interesante con Pizarro, el ex de la Roma tantos años. No confundir con el peruano Claudio Pizarro, este David Pizarro, el que estuvo en Italia mucho tiempo. Me gustó Pizarro, me gustó Pinilla. Pinilla que pasó por España y que es aquel que mandó el tiro al palo en el partido contra Brasil en el Mundial 2014, que estuvo a punto de meter a Chile. Ahora está la U de Chile jugando bastante bien. Y Bosellur, un extremo que ha estado mucho tiempo en el fútbol europeo, lleva ya un par de años en Chile y está a buen nivel. Es un equipo muy interesante el U de Chile, uno de los equipos grandes de Chile.
¿Copa Libertadores?
Destacar dos cosas. Primero, el gran partido de Vasco de Gama contra Wistelmann, que dejó prácticamente el pase ya para la fase de grupos. Estamos en la última, en el último momento, en los últimos cuatro partidos del playoff, digamos, ¿no? Para que pasen cuatro equipos más a la fase de grupos. Me gustó mucho Vasco de Gama con Paulinho, con Evander. Le ganó 4-0 a Wistelmann y se va a meter, más allá de que en la altura de Bolivia puedan sufrir un poquito. Y gran partido entre Banfield y Nacional. Y además, victoria 1-0 de Junior ante Guaraní de Paraguay. Junior, que también tiene buen equipo, con Chará, que me parece que está a un buen nivel, con Ruiz, el delantero centro. Creo que Junior va a estar en la fase de grupos y va a ser un equipo peligroso también.
¿Qué tuvisteis en Fibre Madín esta semana?
Pues
oye,
tuvimos...
por cierto, que es que me lío, con los canales de Movistar me lío. ¿Dónde se ve y cuándo Fibre Maldini?
Fibre Maldini lo estrenamos a las 7:30 en Movistar Fútbol.
7:30 de la tarde de los lunes.
De los lunes. Luego lo ponemos a las 11 también en Movistar Fútbol y luego va en cero a las 12. Y luego al día siguiente, pues un montón de multifusiones.
¿Cuál es el pase que más gente tiene?
A las 11.
¿El de las 11?
El de las 11, que es después de normalmente un partido de Premier, es el que más tiene. Más que en cero, que es un poquito más tarde. Aunque cero es un canal que se ve un poco más en la plataforma, pero al final no hay tanta diferencia.
Vale. Perdona.
Bueno, hicimos una entrevista con Marc Bartra, fuimos a Sevilla a hacer una entrevista muy interesante desde el punto de vista táctico. Habla mucho de cómo él entendió el fútbol con Guardiola, de cómo Guardiola le enseñó a lo que él quiere como un central, sacar la pelota. Y aunque no ha triunfado en el Dortmund del todo, él tienen los conceptos de Guardiola y de ese estilo muy metidos en como central. Yo creo que para un equipo como el Betis, que le gusta sacar siempre la pelota, es importante Mar Bartra. Hicimos una selección B de Brasil. Fíjate, una selección B de Brasil.
¿Actual?
Actual, no, la actual no, histórica. Ah. O sea, hicimos una selección A de Brasil, donde estaba Pelé, donde estaba pues jugadores de lo mejor de Brasil, Sócrates de la historia, y la selección B está, por ejemplo, estaba Ronaldo en la selección A, en la B está, por ejemplo, Romario y Rivaldo.
Joder.
Rivelino, fíjate cómo era la A, ¿eh? La semana que viene te voy a enseñar las dos, porque no me las sé de memoria.
¿Ronaldo y, dónde estaba?
En la A.
En la A.
Ronaldo estaba en la A, por supuesto, ¿no? Pero en la selección B, pues sacamos imágenes de Rivelino, de Neymar. Neymar está en la selección B de Brasil.
¿Maciño?
Maciño estaba en la B también,
en la B
de Brasil. Como pivote, nos habla mucho Gustavo de él.
¿Dunga?
López de él. Dunga no está ni en la A ni en la
ni
B.
En la A, ni en la B.
Ni en la B. No, que es muy complicado, ¿eh? Estuvo Cerezo en la B también. La semana que viene comparamos las dos, que es interesante.
Vale.
Porque imagínate, por ejemplo, Kaká no está ni en la A ni en la B. O sea, imagínate el nivel de, claro, de jugadores brasileños de toda la historia, ¿no?
Sin duda. Preguntas a los oyentes para
Vamos
Maldini.
Allá, venga.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack?
¿Qué
en
tal,
la
crack?
Retransmisión del otro día del Madrid, en la jugada de Carvajal, en el gol, se hizo alusión a Cafú, que recordaba mucho a Cafú. ¿Podrías uh-huh. decirme los 4 o 5 mejores laterales derechos que yo haya podido ver? Yo soy del 90, del siglo XXI, si puede ser.
Gracias. Bueno, lo dije yo en la transmisión, no es que me recuerde a Cafú, Carvajal. Cafú para mí ha sido mucho mejor que Carvajal. Me recordó la jugada que hace en el gol de Asensio, ese autopase que se da y luego el centro, me recordó a Cafú, a ese Cafú tan ofensivo. Pues mira, yo creo que Philip Lahm, desde luego uno de ellos, otro Dani Alves, quizá otro Walker, digamos de la era reciente, ¿no? Yo creo que esos tres, también Carvajal puede estar entre los mejores laterales de los últimos 5 años en el fútbol europeo.
Julio, buenas noches.
Muy buenas. Ahora
estamos en semanas de Champions y eso. ¿Para ti cuál ha sido la mejor final que has visto por juego y tal? No vale la del Camp Nou de 1999, la remontada del United. Venga, un abrazo.
Esa no vale, pues seguramente la de Estambul, ¿no? La del famoso 3-3 del Milan con el Liverpool. Esa final fue absolutamente maravillosa por la remontada, por todo lo que pasó, ¿no?
Hola, Maldini, crack. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Como diría el grande Thomas Guas, ¿ha nacido Will Griggs después del gol al City de Guardiola? ¿Está para un grande?
No, no.
Un saludo.
No está para un grande, es un jugador muy modesto, está en tercera división. Es un jugador que yo no sé muy bien por qué razón se hizo aquella famosa canción.
Que cayó en gracia a la gente de Irlanda del Norte.
Pero es que no era ni titular.
Le cantaron y era un espectáculo.
Era un poco una broma, es como Wiggins, sabiendo que no era titular y que no iba a jugar, pues era un poco...
Sí, pero...
Y no jugó ni un minuto.
Pero molaba mucho.
Molaba mucho la canción.
Las canciones.
Y ahora está pues en tercera en el Wigan y es un futbolista pues muy modesto, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar?
Última.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack? Esta pregunta va para el tema del Liverpool. Habiendo vuelto ya la lana y teniendo claro por lo menos quién juega arriba y más o menos quién juega atrás,
¿sí?
¿Cuál es el centrocampo ideal del Liverpool? Porque este año Klopp no me ha hecho más que marear personal. Entre Wijnaldum, que si quita en Rechan, que si tal, que si cual. ¿Cuál es el centrocampo que tiene que sacar Liverpool? Bueno, con la eliminatoria más o menos encarrilada, pero para uno posible cuarto de final.
Pues hombre, yo creo que Henderson titular con Henry Chan y con Wijnaldum o Milner. Yo creo que depende del rival, pero Milner yo creo que podría entrar en el mediocampo. Luego arriba, por supuesto, Mané, Firmino y Salah.
¿Mañana vienes, que hay Champions?
Sí, por supuesto, aquí
¿Y
estaremos.
¿Y Liga?
Hombre, claro.
Champions y Liga.
Y programón.
Tiempo de juego desde las 6:30. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Juanma Castaño. Papa, love the mambo
tonight. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fouto, ¿mañana vienes tú también?
Sí, yo espero venir.
Pues mañana vendrán los oyentes, ¿de acuerdo?
Vale, pues nada, los oyentes están siempre, ¿eh?
Siempre. Ojalá que cada vez sean más. Hasta luego, Fouto.
Adiós.
Nos vamos. Mañana tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. Con lo que haga el Real Madrid en Leganés y lo que haga el Leganés en Butarque. Leganés-Real Madrid desde las 7:45 y desde las 9:45, gran partido en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Manchester United. Ha sido un placer, se quedan en compañía de La Noche y de Adolfo Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.